Amen. Let's give my hand
clap. Amen. Démosle un aplauso. Alleluia. Esta noche. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya.
Aleluya.
You are right, brother Jude.
Tiene razón, hermano Jude. Alabanza abre puertas. Hay que abrir unas puertas esta noche. ¿Cuántos vinieron a tener iglesia aquí esta noche?
Might as well have church.
Vale más tener servicio de iglesia.
Amen. Thank you, brothers and sisters.
Gracias, hermanos y hermanas.
Seems so strange to always say sister.
Parece siempre decir hermana.
Maybe brethren and sister.
Quizás hermandad y hermana. Necesitamos dos hermanas aquí para que pueda decir hermanos y hermanas. Génesis capítulo 32, en el verso 32, el verso 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él, y tienen esta grande bandera que dice: bienvenido al hogar Esaú, bienvenido al hogar Jacob, de parte de Esaú. No parece, ¿verdad? Entonces Jacob tuvo un gran temor y se angustió. Ahora piénselo, ya ven, pasado años y años y años, y esto le estuvo comiendo a él por años y años y años. Y ahora Dios ha hecho algo para causar que Jacob pueda enfrentar este miedo. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Inclinemos el rostro para orar. Padre, te pedimos que añade la bendición a la lectura de la palabra. Estamos en expectativa para lo que tengas para nosotros esta noche, Señor. Siempre tienes una cena preparada para nosotros. Tienes una provisión para suplir nuestras necesidades aún antes de darlos a conocer tus necesidades. Y Padre, esta noche somos un pueblo necesitado. Y tú eres un gran Dios, eres un Dios poderoso. Y Padre, tú eres el dueño de los ganados en mil cerros. Y no hay ninguna necesidad aquí en este cuerpo esta noche que tú no lo conozcas. Claro que hemos sido instruidos de dar a conocer nuestras peticiones. De hecho, nos benefician a nosotros porque lo estamos hablando en esta dimensión. Y eso edifica nuestra fe. Estamos poniéndonos de acuerdo con algo que ya ha sido provisto en el cielo. Y estamos en acuerdo que va a suceder aquí en la tierra. Estamos asociándonos contigo, viendo que tu voluntad en el cielo se ha hecho aquí en esta tierra. Y así es que pido que ministres a los que están aquí esta noche, los que no han podido venir, nuestra hermana Esther. Oramos que tú sigas cuidando de ella, y te damos gracias por las cosas maravillosas que todas las cosas que has hecho. Te damos gracias por su sanidad y por haberla traído para estar con nosotros esta semana. Y oramos, Señor, por una total y completa restauración para nuestra amada hermana. Esos que están fuera, que no han podido estar aquí, pedimos que sean coreos. Y esos que estén escuchando, ciertamente te haremos honra, gloria, alabanza. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya me pueda tomar su asiento. Alguien diga: alabado sea el Señor. ¿Sabe que eso hace al diablo nervioso cuando usted dice eso? Y yo estoy cansado que el diablo nos haga nerviosos a nosotros. Es tiempo de hacer que él sea nervioso un poco. Amén. El hermano Branham me dijo en el mensaje, la vida de el libro de la vida del Cordero. Mira Esaú y Jacob. Dijo, bueno, dijo Esaú, tenía dos, era mejor que Jacob, pero tenía una recompensa Jacob, él valuaba ese primogenitura, la contaba como la cosa más grande sobre la tierra. Y hoy en día nosotros contamos de venir a la iglesia, escuchar al doctor tal y tal hablar, o al hermano tal y tal. Ahora, él no está hablando contra esas cosas, pero esas no son las cosas más grandes, ¿ves? Con un buen grupo ahí que esté sucediendo, un buen avivamiento, nosotros llamamos eso haciendo algo bueno. Eso no lo es. Dios ve hacia el corazón. Mire, y el corazón de Jacob, a él no le interesó cualquier cosa viniese y se fuese. Había un propósito sólido para él, y eso era de obtener esa primogenitura. ¿Ve?
Amigos, esta no es cosa menor. Esto era importante. Fue importante en el Antiguo Testamento. Es importante en el Nuevo Testamento. Dijo, ahí está el verdadero creyente. Ahí está. ¿Cuántos creen ver? Y dice, yo soy el verdadero creyente. Hay un creyente verdadero esta noche. Deja que el mundo te llame lo que quiera. De todas maneras lo va a hacer. El mundo no te define. El mundo puede decir lo que quiera, pero tú ya has sido definido. La palabra te define. Ve qué diferencia hace una palabra. El mundo no te define. El mundo no te define. La palabra te define. Deja que te digan de lo que quieran decir y llamar como te quieran llamar. Llamaron a Jesús Belzabú. ¿Cuánto más no te llamarán a ti? Dice él. Bendito seas tú cuando el hombre te persigue. Y te digan toda cosa, tipo de cosa mala, pero por mi nombre. Regocíjate y sé contento porque grande es tu recompensa en el cielo. Porque así perseguían a los profetas delante de ti. ¿Usted lo ve? Dice él. Ahora, ¿qué es el sello de Dios entonces? Efesios 4:30 dice, no contristéis. Testáis al Espíritu Santo. Efesios 4:30, los que están escribiéndolo, no contestáis al Espíritu Santo. Y vimos esta mañana que Jacob había hecho mal a su hermano Esaú y trajo él pues miedo a sí mismo. Él mismo lo hizo y debido a eso, él tenía miedo a enfrentar a su hermano para ir a encontrarse con él. Aunque muchos, muchos años ya habían sucedido en ese tiempo en particular. Y nos dimos cuenta que el deseo mayor de Jacob en su vida era tener la primogenitura que de hecho le pertenecía a su hermano Esaú por lo que era el nacimiento. Y sabemos que la primogenitura y la bendición de la primogenitura es predestinada para ser de Jacob. Lo que no sabemos es cómo es que Dios se hubiera asegurado de que él hubiese obtenido esa primogenitura si es que Jacob no hubiese intervenido y hubiera tomado en su propia mano. Pero antes de que le golpees a él, ve ese deseo. Ese deseo dice, no importa qué es lo que tenga que hacer, no importa cómo se mire, no importa aún si requebrento toda orden. A veces tienes que salirte fuera de la orden lo suficiente para venir a nacer de nuevo. Así es que sabemos que la primogenitura y la bendición de la primogenitura fue predestinada para ser de Jacob, pero la manera que Jacob fue para obtener esa primogenitura fue mal. No fue en el guardar con la característica de Dios. Él lo obtuvo de su hermano a través de engaño. Y claro que su madre también estuvo involucrada. Ella fue la que estaba pues moviendo eso, porque claro, era su favorito. Y claro que por tomar ventaja de su hermano en un momento de debilidad. Y también vimos esta mañana que Esaú en verdad no le interesó mucho esa primogenitura. Era su primogenitura, pero en verdad para él no significaba un montón. Y para ver que a Esaú deseaba más que cualquier otra cosa, un caldo de lentejas roja, vean, algo que está aquí, allá y que se va a mañana, una bendición temporal, algo que ni demora un día entero. El mero siguiente día, Esaú tuvo hambre de nuevo. Pero Jacob deseaba algo que era más grande que el aquí y ahora. Lo que deseaba Esaú era lo que su nombre fue cambiado por Dios. Dios vio cuál era su deseo y dijo, ah, bien, te voy a nombrar eso entonces. Tu nombre será una reflexión de los deseos que están en tu corazón. Mostrando a cada uno de todos nosotros en esta vida que todos nosotros, cada uno y todos nosotros seremos sellados por la mera misma cosa que deseamos en esta vida. Y lo que deseamos lo más en esta vida será lo que busquemos. No importa qué digamos, no importa qué excusas tengamos, y no importa qué intercambios hagamos, vamos a buscar lo que más deseamos en esta vida. Lo que deseamos con todo nuestro corazón será lo que sigamos, y siempre y también igualará la característica y la naturaleza que ya está en nosotros, que últimamente vendrá a ser manifestada en nuestras vidas también. Nuestra vida será un libro que será leída por todos hombres antes de que todo esto se acabe, porque lo que esté en ti va a estar en despliegue. Entonces, esos que desean las riquezas de este mundo van a devotar sus vidas para buscar tras esas cosas. Hay unas personas que dirán, bueno, hay unas personas que tienen dones en eso. En eso andar obteniendo cosas de esa manera. Eso puede ser cierto. Pero hay personas que pues ese es su deseo. ¿Ven ustedes? Usted puede decir la misma cosa de una persona que está, se le acabaron los cigarros y quieren pues obtenerse un arreglo. Y mira qué tan creativos pueden ser las personas cuando no tengan dinero, si no tengan acceso. Pero aún así tienen que darse un arreglo. Entonces su deseo es satisfacer ese arreglo más que cualquier cosa. Son genios. Han figurado, no importa qué es lo que sea, figurarán un camino para una manera para satisfacer eso, que sea la riqueza de esta vida. Van a buscar todas esas cosas. Para uno será popularidad, que es lo que es más importante para ellos. Y para otros serán como Esaú y venderán su primogenitura por un almuerzo, un boleto de almuerzo, por algo que no tiene valor eterno, es muy temporal, es algo que solamente satisface por un momento en particular del día, ni aún el día entero. Entonces nosotros vemos que muchos a través de las edades de las iglesias del Nuevo Testamento tenían la oportunidad de obtener vida eterna, y muchos ya han tenido sus nombres en el libro de la vida antes de que hayan venido aquí sobre la tierra. Pero muchos también han tenido sus nombres removidos del libro después de haber probado del don celestial y deseando que las cosas de esta vida son más importantes para ellos que un caminar personal con el Señor Jesucristo. Amigos, hay muchas cosas amables, como hemos dicho, muchas cosas amables que podemos tener en esta vida, y nada contra estas cosas, no hay pecado en ellas, a lo menos que lo hagas tu Dios, a lo menos que eso sea lo primero que todo es tu deseo. Podemos tener una iglesia amable, y yo creo que tenemos, y damos gracias al Señor por ello. Puedes tener un buen trabajo, una buena casa, una buena educación para perseguir lo que sea que es tu llamado en la vida. Pero para la simiente elegida de Dios, esas cosas no son las cosas más grandes que hay sobre la tierra para ellos. La simiente personal de Abraham, esa es la cosa mayor que hay para ellos en la tierra entera. No hay nada mayor. Amigos, usted no puede inventar esta cosa, no puede fabricarlo, o ya sea que está ahí o no está. Entonces, una cosa es cierta. Lo que sea que tu corazón en verdad esté deseando va a venir a ser manifiesto en tu vida. Ya sea el deseo por algo que sea bueno o por algo que sea malo, será manifestado. Y cada uno de nosotros seremos marcados o seremos sellados por la mera cosa que deseamos más en este mundo. Entonces, nos conviene ver a qué es lo que estamos hambrientos y sedientos tras algo, ver qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos quiere hacer, nos hace querer levantar en la mañana y que nos causa querer vivir. Tener el bautismo para el Espíritu Santo en mi alma y de hacer que tenga uno la revelación de Jesucristo personalmente para mí, tener una palabra restaurada y tener un caminar abrahámico en mi vida y desear que mi pareja esté caminando junto conmigo, ¿qué más puedo pedir? Tener que las promesas que Cristo va a venir por su esposa, por una simiente espiritual de los consumadores de la carrera que están sobre la tierra en esta hora. Esas son las cosas que yo valoro por encima de todas las demás cosas de la vida. ¿Quién levantaría su mano conjunto conmigo y dice, yo también, no me deje fuera de eso? Cuéntame a mí también en eso. Y de saber que mi herencia también incluye a mis seres queridos. ¿Verdad, amigos? Eso no es leche desnatada, desgrasada. Eso es, ya tengo yo las cosas mejores que en esta vida. Ya las tengo. Y ese es mi caminar con Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi caminar personal con Él, que fue prometido a Abraham. Perdón, a la simiente espiritual de Abraham. Entonces, mi sello significa más a mí que cualquier cosa. Yo lo tesoro más que cualquier cosa. Ahora recuerden, Jacob y Esaú, ellos dos estaban en el mensaje de padre Abraham. Su padre era un profeta, eran los nietos de un profeta. Estaban siguiendo el mensaje que fue dado a Abraham y fue prometido a Abraham y a su simiente. Ambos fueron a la misma iglesia. Ambos salieron de la misma recámara. Como dijimos esta mañana, no viene a ser más cercano que eso. Y aún así vemos dos completas diferentes sedes dentro en el interior. Esaú era un mejor hombre. Si tú miraras a los dos, quizás miraras a Jacob y pensaras, bueno, pues es un poco callado y es un poco raro, no es algo de conversación. Te das cuenta que se la lleva con mamá, recoleccionando flores o lo que sea que haga, por mientras que su hermano está en el campo, ¿verdad? Y aún así uno tenía el deseo por algo que era eterno y el otro tenía deseos por el aquí y el ahora. ¿Qué diferencia? Ambos memorizaron las mismas citas. Ambos eran amados por su familia. Y como vimos esta mañana, sabemos que el nombre de Esaú estaba sobre el libro de la vida, así como el nombre de Judas estaba en el libro de la vida. Preguntas y respuestas. Dice, entonces Judas tenía su nombre allá sobre el libro de la vida. Eso es exactamente correcto. Pero él fue condenado debido a que, ¿qué fue lo que hizo? Él vendió su primogenitura. Este es un hecho que nosotros hacemos, no es quitado de ti. Él vendió sus primogenituras. Esaú fue nacido en una familia con las promesas de Dios. El hijo mayor tenía la primogenitura. ¿Cuántos conocen eso? Por una promesa de Dios, el nombre de Esaú estuvo en el libro para primogenitura. ¿Es cierto eso? Pero él lo cambió por un potaje de lentejas, hambriento para saciar su panza. Él cambió su primogenitura por un boleto de almuerzo. Y después se dio cuenta que no hubo lugar para arrepentirse, no hubo. Y esos espías fueron allá para espiar la tierra y regresaron. Y aún comieron las uvas que trajeron Josué y Caleb. Y aún así, ¿qué hicieron? Vendieron las primogenituras. Entonces nos está mostrando un ejemplo como patrón aquí que sale a través de las Escrituras enteramente. Pablo, hablando de la inspiración de Cristo en Hebreos capítulo 6, dice, porque es imposible para esos que una vez fueron alumbrados y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y han probado del poder del mundo venidero, que si caen, volver a renovarse a sí mismos a arrepentimiento, viendo que crucifican a sí mismo al Hijo de Dios y cuentan la sangre del pacto con cual fueron santificados, una cosa impía y una desprecio a la obra de gracia. Es imposible que esa persona regrese. Es cosa seria. Es algo que las personas no debiesen de andar tomando posibilidades o casualidades con él. Es algo que aun cuando nosotros vemos de algo, bueno, ¿es eso el Espíritu Santo o es esto o lo otro? Ten cuidado qué es lo que dices. Ten cuidado cuál es tu manera de acercamiento. Ten cuidado cuál es tu actitud. Dice él, ellos, entonces todos, excepto Josué y Caleb, murieron y perecieron en ese desierto. Aún así, ellos eran creyentes. Y aún así, sus nombres estaban en los libros. Y sus nombres fueron removidos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué cosa venderán las personas su primogenitura? A una simiente elegida de Dios, no hay nada que significa más para ti que esa primogenitura. Entonces, ni aún puedes comprender por qué cosa las personas vendieran esa primogenitura. Ni aún es una pregunta en tu propia mente. Te voy a decir esta noche, amigo, la mía no está de venta. No hay precio. Nada hay que Satanás me pueda ofrecer para causarme que yo venda mi primogenitura. ¿Alguien está conmigo esta noche? Yo confío que el tuyo tampoco está de venta. El verso 32, Génesis 32, perdón, 25-33. Y dijo Jacob, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Voy a morir de todas maneras. Hermano, si usted muriera, ¿acaso usted no quiere vida eterna? Este amigo está viéndolo a todo ello enteramente mal. Él tiene desdén para su primogenitura. No tiene valor para él. Pero el aquí y el ahora, eso es lo que busca. Entonces mire a su actitud hacia la primogenitura. Significa todo para Jacob, y Jacob no pararía en alguna cosa para obtener esta primogenitura. Y ya que él tenía lo suficiente edad para aún saber qué es lo que era, había algo que estaba en su interior que decía, ¿saben qué? Yo quiero eso. Yo sé que ha sido declarado. Ya sé. Ya sé que el primogénito, perdón, el primo genituro, el que nació primero, hay una promesa para mi hermano. Y yo sé que yo le agarré su calcañar. Yo entiendo que fui llamado un agarrador de calcañar. Y desde el vientre yo le agarré el calcañar porque yo quería salir primero. Yo que mi deseo ha sido por esa primogenitura antes de yo venir a la tierra. Amigo, fuiste predestinado para tener esa vida. Tú eres llamado desde antes de la fundación del mundo para tener esa vida. Y Dios no está tomando chances con esto. Él no está tirando dados. Dios pone un deseo en el interior de un hijo o hija de Dios para clamar por eso. Y no me importa qué tan profundo usted esté en pecado, no importa cuál sea tu trasfondo, esa sed, esa hambre va a clamar y va a pegar hasta que haya un abismo que llame el abismo, hasta que esa porción satisfactoria venga. Cuando viene, ni sabes exactamente qué es lo que es que buscas, pero estás clamando por ello. Y cuando viene, dirás, ah, esto es aquello, lo veo, ya sé qué es lo que es, porque ya lo tengo, y nada en esta vida puede compararse a ello. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? ¿Qué profeta, perdón, qué beneficio tuviera esta primogenitura? Mira su actitud acerca de la primogenitura. Significa tanto a Jacob y significa tan poquito a Esaú. Ambos escucharon a mamá y papá hablando de ello. Pero Esaú no tuvo su atención. Él sabía que eso fue prometido a él. Y dice que esa primogenitura, ¿para qué me beneficia? ¿Para qué me servirá esta primogenitura? Aún en el Antiguo Testamento tenía una nube acerca de Yahvé. Era algo que no tenía una alta reputación. ¿Y por qué no somos una denominación? Hermano Branham dice que Esaú era dos veces más varón que lo que era Jacob cuando se trataba de ser un hombre. Entonces, sin duda, si estuviéramos allá y estuviéramos viendo a estos dos, nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Esaú es un mejor miembro de iglesia. Ve, él es nuestro líder de alabanza. Y él está la persona bueno para hablar y se levantará y irá historias. Irá aquí y allá. Pues tiene carisma y usted ve, es el favorito de papá y tiene este peinado. Pompeado, ¿verdad? Pues sí, es un poco peludo, ¿verdad? Pero no puedes tenerlo todo. Pero este amigo es grande. Casi no escuchamos nada de Jacob en alguna manera. Parece como que está al revés. Pero aún así, uno de ellos tenía ese deseo por esa primogenitura y el otro no. Amigos, si usted tiene ese deseo, usted debiese de arrodillar y de alabar a Dios toda mañana, todo día que te levantas, debiese decir, gracias, Señor. Yo soy bendecido y altamente favorecido porque tú me diste ese deseo, y tú satisfaces.
Aleluya.
¿Por qué no somos una denominación? Esaú era dos veces más de hombre lo que era comparado a Jacob, cuidando de su padre viejo, anciano, ya ciego. Y Jacob era, se llevaba con su mamá, era un amigo afeminado. Ahora, no era, ve, lo que nosotros llamáramos un afeminado hoy en día es una cosa enteramente diferente. Hoy un afeminado en verdad sí es un afeminado. ¿Y por qué él está orgulloso de ser llamado afeminado? Hablando hoy en día. Pero ve usted ese varoncillo ahí. Pero Dios dijo, yo amo a Jacob. Y rehusó a Esaú. Romanos 8 lo dice exactamente bien. Dios sabe lo que está en el hombre. ¿Ve? ¿Acaso usted no está contento esta noche? Y él sabe lo que está en la iglesia también. Nosotros vivimos por el pan de vida. ¿Ve? Y por eso no somos una denominación. Y dice la iglesia. Y Jacob dijo, júrame a mí este día. Júramelo en este día. Y él juró. Jacob no está tomando posibilidades. Está el primer, segundo y tercer jalón, su mamá y él ya trabajaron esto. Y él se va a asegurar de que no haya de que, dependiendo de cuál es la palabra es, qué significa la palabra es. Se está asegurando que no va a una cláusula ahí escondida. Él se quiere asegurar de que esté establecido, final, el fin. Dijo, Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora sabemos que el don de Dios no está de venta, pero también sabemos que te va a costar todo lo que tienes. No puedes quedarte con todo lo que tienes y tomar este don. Tienes que descargarte a ti mismo. Esto tiene que ser más a ti, amigo. Es por eso que las personas quieren el Espíritu Santo, obtienen el Espíritu Santo, porque por eso lo tienen, porque significa más para ellos que cualquier otra cosa. No saben cómo hacerlo, saben lo que dijeron Dios. Lo único que saben es de que le siguen buscando y le siguen buscando hasta que esa fe se deposita y después viene esa presencia y la palabra es cumplida en su vida y no serán satisfechos hasta que eso sucede. Y él vendió a Jacob su primogenitura. ¿Trágico acaso no? No hay mención de lágrimas aquí. No hay mención de que Esaú llorando por ello. Diciendo, esto es tan difícil. No, no fue difícil. No, no batalló. No era como que déjame ir a orar acerca de
ello.
No hubo deliberar. Bueno, está bien.
No regrets.
Y no había remordimientos. Y en el verso 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, una sopa de frijoles, digamos así. ¿Qué tan bueno fue esto? Que tenía trigos ahí, un montón de carnitas o de salsa de Worcestershire o un poquito de un poquito de pimienta, secretos, ingredientes que tenía el coronel Sanders en su bolsa de atrás. Digo, ¿qué tan bueno era esto? Aparentemente era para morir por ello. Él intercambió vida eterna por un almuerzo de granos. Ahora, usted ve las clases de todas maneras. Los que estaban en el libro, perdón, el libro estaba muerto, los que fueron juzgados. Ahora hay otro libro en el cual, donde es el libro de la vida, y luego hay otro, y Dios no mira a través del tiempo para ver si es que estás interesado y después escribe tu nombre en un libro. Dios escribe tu nombre en el libro, en el principio, y es su voluntad soberana poner tu nombre en el libro. Hay unos nombres que están en ese libro que nunca pueden ser removidos, y esos nombres que son puestos en ese libro buscarán esa vida, y esa vida significará para ellos más que cualquier cosa. Otros, sus nombres serán puestos en el libro de la vida y tendrán una oportunidad para esa vida. Y otros irán y serán dados vidas en el gran trono de juicio blanco, y otros tendrán, su nombre será removido, y después hay otros cuyos nombres nunca estuvieron ahí y nunca estarán ahí. Fueron ordenados para algo más. ¿Verdad, amigos? Si eso te molesta esta noche, quizás tienes que dejar que Dios sea Dios. Porque Él es Dios. No es nuestra decisión, es la de Él. No es nuestro plan, es el plan de Él. No es nuestra obra, es obra de Él. No es nuestra gloria, es la gloria de Él. No es para nosotros, es para Él. Pero nosotros tomamos beneficio de ello, ¿acaso no? Solo el ser parte de su plan debiese causarte que tú te goces de grito. Ahora usted ve las tres clases siempre, el libro, los muertos fueron juzgados de otro libro, del libro de la vida, esos que tuvieron su nombre en el libro de la vida. Usted dice, bueno, si tu nombre está en el nombre de la vida, libro de la vida, está bien, ¿verdad? No, señor. Mira, Judas Iscariote tenía su nombre en el libro de la vida. Ahora, dime que eso es el mal. Jesús en Mateo 10 les dio poder para expulsar demonios. Los envió para sanar a los enfermos y limpiar a los leprosos y levantar a los muertos. Y fueron y regresaron. Y Judas iba junto con ellos y expulsaron diablos. Hicieron todos tipos de milagros y regresaron y dijeron, aún los diablos son sujetos a nosotros. Jesús dijo, no regocijéis de que los diablos sean sujetos a ustedes, los cuales sí eran, pero regocijáis porque tus nombres son escritos en el cielo. Y Judas estaba con ellos. ¿Pero qué pasó? Cuando vino al grupo elegido para ir allá en Pentecostés y para recibir el Espíritu Santo, Judas mostró sus colores. Él estará allá en el juicio. Entonces los libros fueron abiertos y el libro de la vida fue abierto y todo hombre fue juzgado así. Ahora la novia está parada allá junto con Cristo para juzgar el mundo. Entonces Dios está viendo al hombre interior. Amigos, Él no lo deja un misterio a nosotros. Si ese deseo está en el interior de ti, entonces cuando Él te jala, porque tú no vendrás a Él, a lo menos que te llame, nadie lo hace. Dios tiene que llamarte, todos corremos fuera de Él. Bueno, yo acabo de decidir, no, Dios te movió en tu corazón. Tu tiempo vino. Las ruedas de las profecías de Dios dieron vuelta a su lugar correcto y dijeron, está bien, Doug, ven. Está bien, Mike, ven. O está bien, Daniel, ven. Ahora es tu tiempo, Juan. Dios ve al hombre interior. Jacob tenía recompensa o valora la recompensa, pero no Esaú. Era la cosa más grande sobre la tierra. Me imagino yo esa noche que... Yo me imagino que él ha de haber tenido un jubileo de Espíritu Santo. Él y su mamá juntos. Yo me imagino de que una celebración. No en la presencia de Saúl, claro. En alguna otra parte. Pero yo me imagino que hubo hasta gritos y hubo un que otro... Amigo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti después que recibiste el Espíritu Santo, ese gran bautismo de amor que vino ya en tu alma? Y después, empezaste a pensar en todas las implicaciones de eso. Tienes el Espíritu Santo ahora. Y después, te amanece a ti. ¿Sabes qué? Voy a vivir para siempre.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Voy a vivir para siempre. Y después empiezas a pensar. Y después de mucho tiempo empiezas a volverte loco. Y dices, bueno, vale más que pare. Para siempre. Y siempre. Y después siempre. Y siempre. Y siempre, y siempre, y siempre. Soy eterno. Después empiezas a pensar un poco más. Espérame, si soy eterno, entonces eso significa que siempre fui. No preexistía así como un ángel, pero yo existía en Dios. Yo salí de Él. Hay solamente una vida eterna, forma de vida eterna, y eso es Dios. Entonces, si tengo vida eterna, yo estaba en Él. No estaba pensando, no estaba saludando tu mano, pero estaba en Él. Uno piensa uno de esas cosas de la misma manera hasta que eres sellado con la promesa y tu destinación eterna es establecida y está firme. Alguien diga alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben que usted puede conocer eso? El no conocer es el tratar ser un cristiano, y el conocer eso es ser un vencedor, porque sabes, mira, si es que voy a vivir eternamente, no hay nada que me va a parar, no hay nada que me va a estorbar de mi destino. Dios conoce los pensamientos que Él sabe de mí, son buenos pensamientos, no son de mal, sino que sus pensamientos son para un final que esperáis. No hay un final que no se espera para mi vida. Ya ha sido predicho. Lo estoy disfrutándolo hoy mismo. No me voy a esperar hasta que llegue allá al otro lado para empezar que me guste a mí esto. A mí me va a gustar la iglesia ahora. A mí me va a gustar el alabarle ahora. A mí me va a gustar el andar sirviéndole ahora. Yo voy a disfrutar sus atributos maravillosos. Yo voy a disfrutar su amor y su amistad. Yo voy a disfrutar este caminar que tengo con Él en este lado de la gloria. Claro que lo voy a disfrutar allá, pero vale más disfrutarlo aquí también. No enduraré yo mi salvación, sino que me gusta, la estoy gozando. Usted dice, pero usted está pasando esto y lo otro. Mi destino es establecido, tu destino es establecido. Hay muchos tapes en el camino, amigo, pero nada te va a guardar últimamente de ello, porque tienes una cita con tu destino, y Dios fue el que estableció ese destino en tu vida. Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Fue la cosa más grande a Jacob sobre la tierra. ¿Cuál es la cosa más grande para nosotros esta noche? Te voy a decir cuál es la cosa más grande para mí esta noche. Mi caminar con Dios siempre ha sido, desde que este libro vino a ser abierto a mí, desde que Él se vino a hacer mostrar en verdad a mí. Revelación para mí de Dios significa más que cualquier otra cosa. El hermano Branham dijo, significa más al verdadero creyente que todo lo demás. Entonces no significa más a mí porque lo dijo. Yo digo amén porque iguala mi experiencia. Yo prefiero hablar de Él que cualquier otra cosa. ¿Sabe que cuando yo hablo de Jesús, yo no me depresiono? Cuando yo hablo de Jesús, yo no me preocupo de que se paguen los cobros. No me preocupo de las temperaturas, sino me preocupo del hecho de que se como sea que se llame, que mi camino es, yo acabo de pagar mi picada, ¿verdad? ¿Acaso no es lo que pasa? Esos las diseñan para que duren exactamente lo que duran los pagos. Ciertos fierros en la suspensión que me está faltando. Y los alemanes hacen cosas que duran para siempre. Viene por puesto a diseñadores de ellos. Pero en América pues está diseñado a que se te acabe cuando se te acabó la billetera. Ahora es tiempo de tener una otra billetera nueva y de comprar un vehículo nuevo, ¿verdad? Pero no me estoy quejando, ya sea si tengo un pago o no, ya sea si que el frente de mí está resonando y no sé qué es lo que es, pero tengo que arreglarlo o no, ya tengo la cosa más grande. ¿Ve acaso no es maravilloso? No tengo que demorar toda mi vida entera buscando tras algo, ya lo he atenido. Amén. Yo te lo quiero demorar el resto de mi vida yendo en ello tan enteramente como pueda, tomando ventaja completa de mi herencia completa, siendo todo lo que Él quiere que yo sea, siendo todo lo que Él decretó que sería en esta vida. Yo no quiero esperar hasta que llegue al otro lado para vivir sobrenaturalmente. Yo quiero vivirlo aquí. No quiero esperar hasta el otro lado para decidir tener una reunión de la manera antigua. Yo quiero decidir en mi mente cuando quiera tener una reunión de la manera antigua, simplemente tenerla. Amigos, no tenemos que tener un cierto ministro que venga, nada mal con eso. No tenemos que tener nuestras reuniones especiales. No tenemos que tener que cantar un canto especial para tener una reunión de la manera antigua. Simplemente tenemos que decidir que eso es lo que queremos tener. ¿Alguien quiere tener una esta noche? Hermano Jude estaba bajo la misma inspiración. Está un poco lento tu reacción a ese movimiento, a esa música, pero llegó a tu corazón. Amén. Hay que tener una reunión. Hay que hacer nuestra mente esta noche, que fijarlo, que vamos a tener una reunión de la manera antigua. Y vamos a tener a ventaja. No se me quede viendo esta noche. Si está quedando viéndome, párelo. No soy un insecto, no soy un bicho. Quizás son más interesantes. Nada más, decide. Así de sencillo es. Así es, aquí está. Está disponible. Nuestros jóvenes lo necesitan. Amigos ancianos lo necesitan, nuestras personas de la edad mediana de que trabajan lo ocupan. Nada más decide en tu mente, ¿sabes qué? Voy a tener servicio de iglesia esa noche, no voy a dejar que me deje esa amargura atrás. Y no voy a dejar que esos pensamientos demoníacos que están pasando a través del edificio esta noche, no hay un diablo que va a arruinar mi servicio. Yo vine a alabar al Rey. Yo soy eterno ya. Yo estoy llamando cómo van a ser las cosas. Dios dice que esto me pertenece a mí y lo estoy tomando. ¿Verdad, iglesia? Hemos dejado que amarguras, espíritus amargos, llueven en nuestro desfile ya mucho tiempo. Se nos ha olvidado lo que nos pertenece. Hay que tener un buen servicio. Hay que salir fuera de la orden lo suficiente de tiempo para obtener el Espíritu Santo. No se ponga nervioso. El diablo sí ponte nervioso. Nada más depende de quién estás hablando. Jacob y Esaú estaban en la misma iglesia, mismo mensaje, mismo movimiento de la iglesia. Mismo vientre de la iglesia. Ve, amigos, a alguien no le importaba. Ve, pero ¿qué importa si le importaba de él eso o no? No vea usted a él. O él no disfruta eso, o él se está sentado, o es una carga. Ve, usted puede usar eso por un periodo corto de tiempo. Puedes decir, bueno, es de que esta persona es un atraso, o esta persona es un atraso, o siento un espíritu chistoso. Puedes usar eso por un periodo corto de tiempo. Pero después, ya hay un tiempo, pues tienes que decidir tú, ¿ese espíritu es más grande que el que está en mí? ¿Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo? Esta es mi iglesia. No le pertenece al diablo. Yo me doy cuenta que él viene a tratar de llover en mi desfil, pero de todas maneras voy a tener buen servicio de iglesia. Mismo vientre de iglesia. De igual manera, Judas tenía su nombre sobre el libro de la vida, pero vendió él su primogenitura por 30 piezas de plata. Esaú tenía primeros derechos, pero lo cambió por algo que era temporal, algo que estaba aquí sobre la tierra, algo que simplemente iba a satisfacer un deseo físico por un periodo corto de tiempo. Pero la verdadera iglesia, perdón, novia de Jesucristo, para ella, la primogenitura no está de venta. Nadie te va a convencer fuera de ello. Nadie te va a pagar. Nadie te va a convencer. Oh, a ti te gusta el hermano Branham, ¿verdad? Entonces ya lo tienes. No, no vas a tomar un sustituto. No vas a decir, bueno, mamá dijo, mamá lo tiene, entonces yo creo que yo lo tengo también. O yo creo el mensaje, entonces yo creo que también lo tengo. O soy yo pariente de tal persona, entonces creo que yo lo tengo. O estuve en una reunión y fue una línea de oración y un evangelista dijo, yo le dije lo que estaba hambriento, y el dijo, bueno, ya lo tienes. No es un lugar para un evangelista que te diga eso. Tú eres el que tienes que decirlo, porque tú eres el único que lo va a saber. Tú sabes si es que tú has venido a vida o no. Tú sabes. ¿Tú piensas que Jacob sabía que él tenía la primogenitura? Claro que lo sabía. Digo, pues no puedes saber, es nada más. No tomes un sustituto, no tomes una mentira del diablo, amigos. Se está quedando bien callados, ¿eh? Estoy dándole una piedra aquí, pero vamos a predicar justo derecho a través de esto. Somos personas que están contándole esto, y amigos, nos conviene hacer campo para ellos. Tenemos que pelear unos cuantos demonios a través para que les ayude a ellos. Nos ayudaría tanto a nosotros crear una atmósfera que lo único que tienen que hacer es soltar y dejar que Dios haga las cosas. No tienen que pelear pensamientos, pelear esto, pelear lo otro. Hay que hacer nosotros ese pelear por ellos. Hay que crear nosotros esa atmósfera, ¿verdad, amigos? Ella peleará para mantenerlo en iglesia. La iglesia nominal no tendrá valor por ello, pero la novia peleará por ella. Es su primogenitura. La iglesia de edad de Efesios dijo, ¿cómo es de que un hombre de tener una pequeña doctrina de iglesia ya? Porque su organización no estuviera de acuerdo con ello, vendiendo tu primogenitura por un almuerzo de potaje. Oh, Esaú, hipócrita miserable. Eso es cierto. El hermano Brano me dice ser un poquito más amable de ellos, ¿verdad? Si fuera más amable de ellos, quizás las personas entendieran esto. Las personas van a hacer lo que las personas van a hacer. Esaú va a hacer lo que Esaú hace. Eso de andar vendiendo tu primogenitura por un potaje de organización, un potaje que Dios odia. Vean, yo no sé cómo usted lo ve, pero si Dios odia algo, no quiero parte de mí. Oh, Dios odia. Es la cosa que separó a hermanos, las denominaciones y cosas. Había muchos bautistas, perdón, bautistas y metodistas que quisieran tener compañerismo sobre la palabra de Dios, la mesa de Dios, pero si los corren, si es lo que hacen, cuánto cuenta se dan, ¿verdad? Eso es, amigos, los expulsan. Y dicen que tienen el Espíritu Santo. Que ni aún pueden saludar manos con alguien y dicen que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo dejen allá por allá afuera, amigos. Preguntas y respuestas. Dice, ahora, note lo que dijo, lo que este hizo, dijo este amigo. Esaú fue allá y trató de cuidar de su pobre anciano papá, y Jacob aparentemente que no le interesaba lo que le sucedía. Claro que sí, pero no era tan enfocado sobre ello como si lo era Esaú. Dijo, pero hay una cosa que Jacob quería, y eso era la primogenitura, sin importar lo como venga, cómo es de que lo tenía que obtener o a qué nivel tenía que venir. Esa primogenitura era todo lo que a él le interesaba. Amigos, ese debiese ser nuestra actitud esta noche. Nuestra actitud debe ser, Dios, tú lo prometiste, no me importa qué tengo yo que hacer. Bueno, él quizás, o quizás yo grite y después quizás sea avergonzado, o quizás alate como una gallina que, no, que se le cortó su cabeza. ¿Y cómo van a hablar las personas? Quizás corre alrededor de la iglesia y eso ciertamente me dirá vergüenza. Adelante, Saúl, quédate de la manera que estás. Pero para esos de ustedes que están ordenados a vida, no te importa qué es lo que tengas que hacer, siempre y cuando sea vida. Hay una cosa que Jacob quería y eso era esa primogenitura, sin importar que venga, cómo es de que lo tenía que obtener, a qué nivel tenía que venir. Esa primogenitura era todo lo que le importaba. Y Esaú, dice la Biblia, menospreciaba la primogenitura. Dice eso la Biblia. La Biblia dice que excepto que venga alguna vano fornicadora entre ti, ¿verdad, amigos? Debiésemos de... No hable de esa manera. Bueno, la Biblia habla de esta manera. Excepto que venga un vano fornicador entre ustedes, así como la persona mala que Esaú, que menospreció su primogenitura y lo vendió por un reguero o de un potaje. El hermano Branham le llamó una persona mala, pero Isaac dijo a este llamado, mira cómo me cuida a mí. Mira cómo me pone esa cobija a mí. Mira cómo es que hace mi té por mí esta noche, en la noche, y me lleva a la cama. Está ahí, primera cosa de la mañana. Ve, si yo digo que ciertamente quisiera algo de ese ganado, de una casa, él fuera y lo listara y me lo prepara. Mi deseo es su mandato. Qué buen muchacho. El hermano Branham dijo, excepto que venga alguna vano fornicador, usted como esa mala persona Esaú. Ahora, él era malo porque él menospreció su primogenitura y la vendió por un caldo de potaje. No importa qué tan bueno sea una persona y le dé al pobre, no importa si usted es un joven rico gobernador y que has guardado tus mandamientos desde tu juventud, si las cosas de esta vida significan más para ti que esa primogenitura, es una persona profana. Eres un fornicador vano, como lo dicen las Escrituras. Ahora, ¿qué es una primogenitura? Es el derecho. Eso es lo que estoy tratando de mostrar, dice él, o decirles ahora. Este Espíritu Santo es tu primogenitura. Esa es tu primogenitura. Ese es tu derecho dado por Dios. Alguien diga, ese es mi derecho dado por Dios. Yo tengo un derecho a ello. Ahora, las personas dirían hoy en día, yo iré a la iglesia y estoy tan bueno como el siguiente amigo. Quizás sí seas. Pero yo, actuar como uno de esos santuchos, no, yo no. Bueno, pues tú, Esaú, ¿ves? Es la misma cosa, menospreciando la primogenitura. Bueno, él lo intercambió por un almuerzo de potaje, tú lo vendrás. Ahora, no digo tú, pues, pero el mundo lo vende por mucho menos que eso. Vemos nosotros la iglesia haciendo la misma cosa. Gritar o di amén o quizás correr las hileras en la iglesia. Se te van a quedar viendo que nunca pensabas que podía verte de esa manera. Y se te darán unas cuantas dagas que salen de los ojos de las personas. Unos aún, para unos quizás vendrán a ti después y te dirán, qué bebé eres, qué maduro eres. Quizás te dirán, ¿qué reguero hiciste tú de su servicio de ellos? Pero quiero recordarte esta noche, Daniel, te quiero recordar a ti, no es el servicio de ellos, es el tuyo. Ellos están sentando en tu reunión. Ellos quieren algún tipo de mausoleo, un tipo de servicio, donde ellos están haciendo todo, no esperan que Dios conteste, les asustaría las luces del día si de hecho Dios se moviera. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque esperan que esté muerto. Y ponen sus cosas muertas. Dicen, aquí están mis cosas muertas que estoy ofreciéndote a ti. Dios quiere tu vida. Él quiere que tú pongas tu vida. Es vida por vida. No importa qué tan hermosas sean las flores, puedes poner flores alrededor del altar, todo lo que tú quieras, pero Dios quiere tu vida. Si no somos cuidadosos, jóvenes, permitiremos que eso nos afecte. Pensaremos, ¿sabes que hay algo en mí que está burbujando? Y casi quiero decir amén, y casi quiero responder, pero yo sé que el hermano que está sentado enfrente de mí le va a estorbar a él. Y sabes que pues yo tengo lo suficiente de Cristo en mí que no quiero destruir su servicio. Tú tienes que tener más de Cristo en tu vida para que te des cuenta que es tu servicio y que Él es el que está destruyendo tu servicio. Yo fui hecho para alabar. Yo fui hecho para gritar. Y yo no nada más estoy gritando para gritar. Tengo algo acerca de que gritar. Yo fui hecho para alabarle. Y no he acabado aún. Tengo unas cuantas nuevos cantos que cantar. Conforme la nueva revelación se desenvuelve, yo voy a danzar de fuera de este den. Yo no voy a salir ahí gateando de aquí, o arrastrándome. Yo voy a gritar todo el camino hasta que llegue al cielo. Por mientras que Satanás está gritando y estando de acuerdo conmigo, por favor, sí, vete, porque estás arruinando mi den. Lo puedes tener, yo ya acabé con él. Pero hasta que yo acabe con él, quita tus manos. Si yo vengo a la iglesia para tener un servicio, voy a tener uno. Y si el Mr. Enfadoso está enseguida de mí, sentado, de todas maneras voy a tener uno. Y si el hermano crítico me va a encontrar conmigo fuera de la iglesia, después nada más me voy a sonreír, voy a sacudir mi cabeza y Dios le bendiga. De todas maneras voy a tener servicio, buen servicio de iglesia yo. Y si él me llama un pequeñito bebé, yo diría a él, excepto que seas como un pequeñito bebé o niño, en ninguna manera entrarás al reino. No menospreciéis a estos pequeños. No les prohíbas que vengan, porque tales es el reino. De tales es el reino. ¿Verdad, amigos? Tenemos muchas ataduras. Tenemos que quebrar muchas cosas que nos detienen hacia atrás. Hemos permitido que las personas vengan entre nosotros y lluevan en nuestros avivamientos. Y después están diciendo, tengo este problema y tengo ese otro problema, y el pastor, si fuera un poquito más amable y esto, y si nada más hiciera esto y esta otra cosa, me dio, si me escuchara a mí, y si me dejara a mí, dale las citas que predique. ¿Ve? Me molesta cuando predica esto y lo otro. ¿Ve? ¿Acaso usted no está contento que su pastor es guiado por el Espíritu Santo? Porque tú tienes que escuchar lo que tú tienes que escuchar y no lo que el diablo quiere que escuches y no lo que es agradable a tu carne. ¿Quieres ir a una iglesia así? Adelante. Muchas hay de esas que hay de estas, pero si vas a ir a esta iglesia, echa mano de lo que a ti te pertenece. Date cuenta que la persona sentada enseguida de ti no le importa lo que estás haciendo, debido a que la persona sentada enseguida de ti no está pagando atención a ti. La persona que está sentada enseguida de ti está alabando a Dios. ¿Verdad? Bueno, yo no soy nada más ese tipo de emocional. Para de tu mentir. ¿Estás respirando acaso? No, bueno, si estás respirando, tienes emoción. Si no estás respirando, estás muerto y hay que enterrarte. Entonces, si quieres jugar esa, ay, no tengo emoción esa parte, hay una tumba allá esperando, yo traeré la pala, pero no te voy a enterrar aquí. Esta es una tierra de los vivos. Unos de ustedes todavía están estudiando un poco, ay, voy a esperar a ver qué pasa, estoy un poco nervioso. No te preocupes, Dios no te va a causar que hagas algo que es vergonzoso. Quizás sí quebrante la orden tuya, pero no quebrante la de él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bueno, ve, tú, Esaú, ¿ves? Es la misma cosa, menospreciando la primogenitura. Bueno, él la intercambió por un caldo de potaje. Algo por aquí. Y ahora, no digo tú, pero el mundo lo vende, pero mucho menos que eso. Hay que traerlo al hogar. En nuestros propios rangos, es vendido por mucho menos que eso. Hay muchos que leerán las meras mismas citas que tú, que tienen las meras mismas cintas que tú, pero no predicarán una vieja reunión de la manera antigua. En vez de eso dirán, bueno, cariño, ¿usted cree que Dios envió un profeta, acaso no? Escucha, tu profeta no predicó eso. Tu profeta dijo, ¿has visto una pequeñita mujer que ha venido acá un poco atrás? Esa es mi hija Rebeca, estaba en Phoenix. Creo que fue en dolores de parto. ¿Usted ha visto una mujer que venía allá un poco tiempo atrás? ¿Me ha visto que le cierre su ojo? Esa es mi hija. Esa es mi hija Rebeca. Yo quiero que ella obtenga el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que ella obtenga el bautismo del Espíritu Santo. Es cierto. Él dice, ustedes hermanos saben que para eso estamos aquí. Ustedes hermanos saben que depende de nosotros crear una atmósfera para que la vida pueda venir por delante. Y después, dice, pobre pequeñita cosa, estaba ayunando y orando, casi apenas se puede parar. Dice, ella está queriendo esa vida. Entonces, después del final del servicio, dice, esos de ustedes que tengan el Espíritu Santo, vengan acá al altar. Esos de ustedes que lo quieran, vengan al altar. Ore con ellos. ¿Cuántos han escuchado el mensaje Dios en sencillez? Claro que lo he escuchado, eso fue antes de los sellos, ¿verdad? Guiando justo antes de ellos. ¿Y cuántos han escuchado Dios en simplicidad predicado en Albuquerque, Nuevo México? ¿Cuántos han escuchado? Ahí lo tienen. ¿Cuántos han escuchado? Ahí de hecho recibir lo que él estaba predicando. ¿Cuántos han escuchado al Espíritu Santo siendo derramado sobre una reunión, verdad? Es tiempo de parar de ser uno que nada más está viendo a ver qué pasa. Ya lo hemos tenido muchas veces antes, pero hemos venido a relajarnos, hemos venido a establecernos, estableciéndonos por un poquito de buena música, nos hemos establecido por un poco de una buena iglesia, buena atmósfera, quizás todavía un poquito muy seleccionados. A ver si la temperatura está justo igual o la silla está a la altura correcta, ya sea si el hermano tal y tal tiene un peinado correcto. Digo, ¿qué es eso? ¿Para qué estamos aquí? ¿O una reunión de la manera antigua? Tu profeta de Dios fue a una reunión de la manera antigua antes. Él era bautista y él escuchó a un mensaje de ser predicado por un amigo que tenía 80 años de edad o algo. Ya pelo blanco tenía, la más de varón. Era calvo en la parte de arriba. Tenía que ser detenido para levantarse en la plataforma. Y ese varón empezó a predicar. Y la unción le llegó. Y él dijo, no tiene suficiente lugar para que yo predique aquí en este momento. Y el hermano Branham, viéndolo, el hermano admitió que antes de que eso está viendo, el lugar estaba lleno con ministros. Él dice, ¿eso es lo mejor que podemos tener, ese viejo fósil? Digo, él tenía 19, 20 o 21, lo que sea. Él estaba en su juventud, él mismo. Y todo alrededor hay jóvenes predicadores, predicadores de edad mediana, lo que sea. Y aquí está este viejo anciano ya en la plataforma. Pero el Espíritu Santo le llegó. Dice que pegó un brinco en el aire y pegó sus calcañares juntos. ¿Cuántas personas de 80 años pueden hacer eso? Yo voy a tener 64 mañana y yo no puedo hacer eso. No recuerdo la última vez que hice una levantadera. Sí, cuando me levanté en la mañana, sí me levanté a sentadilla. Yo podía hacer 100 sentadillas, 90 sentadillas en 60 segundos, sí, segundos, así era. Era todo eso de andar, edifica tu estómago, eso de andar moviendo esa nieve. Yo tenía una fuerte músculo estomacal. Ahora me duele nada más pensar, digo, este cuerpo hacía eso. ¿Verdad? ¿Verdad, amigos? Pero deja que esa unción te venga. Deja que el poder de Dios te golpee. Puedes hacer todas las cosas a través de Cristo, quien te fortalece. Yo he visto a personas correr en la iglesia que está seguro que van a atropellar a alguien. No golpean a alguien. Porque el Espíritu Santo ha descendido sobre él. Yo recuerdo, no quiero avergonzar a alguien, pero todo lo haré. Yo recuerdo ver a nuestro hermano Merritt años atrás, con todas las rodillas y los codos tirando por todos los lados. Dije, a ver si no, que nos ayude Dios, a ver si no le golpea a alguien. Y he visto a varones volando como águilas, y después los amargos, ¿no sabes quién es el amargo? Pues no importa, ¿no? Fue y platicó, alguien que es crítico, pues fue y platicó con él después de la iglesia. ¿Ve? Y ella le dijo, esta señora era miserable, yo no siento nada lástima, pero ella era miserable. Y le dijo a Ben, para esas cosas. Yo no sabía de ello. ¿Cómo quisiera? Porque yo le hubiera, no, le hubiera tumbado su cuello. Pero un momento, soy cristiano, ¿verdad? Ciertamente hubiera tenido unas cuantas palabras con ella. Ciertamente hubiera dicho, mira, si tienes alguna cosa que quieras decirle a mi hijo, ven y dime a mí. Y de hecho, estás fuera de la palabra y no debes estar tratando la palabra. ¿Y por qué le dices que pare eso? Y sí paró él. Y me pregunté por qué. ¿Usted se ha preguntado por qué? Alguien que está libre en el Señor, alguien que está alabando, alguien que nada más parece tener la victoria y de repente... Y te preguntas, ¿qué pasó? Tuvimos tantas cosas que estaban sucediendo en nuestras vidas y hubo muchos cambios conforme tus hijos pues están pasando sus edades adolescentes y todo eso. Era una observación de muchas otras cosas. Pero sí noté yo eso. Y después, un día... Yo no sé, tuvimos una reunión de manera antigua, creo, y miré a Ben volar por la iglesia. Dios puso alas en él. Uno de ustedes todavía se me quedan viendo. Uno de ustedes está pensando, bueno, eso es bien carnal. Tú tienes que salir fuera de orden. Te ruego que dejas que Dios te alcance. Él empezará esas campanas de gozo a resonar. Y Él va a tomar ese espíritu de... de la angustia de ti, ese espíritu que analiza todo. Digo, ¿para qué analizamos tanto? ¿Cómo es que eso está arreglándote alguna cosa? Nada más deja que Dios haga. Bueno, antes del servicio, le dije a Ben, no me acuerdo cuándo fue o lo que sea, pero yo pensé, bueno, ¿cómo hace que no te miraba? Yo ser libre así por mucho tiempo. Y pues bendice mi corazón. Y él compartió conmigo que fue lo que le había puesto una sábana sobre eso. Era espíritu de cangrejo lo que se refería cuando era uno de amargo. Si quieres tú hacer uno de esos que tira cobijas para empapar cuando alguien tenga un problema, que quiera soltarse, que salgas fuera de la orden lo suficiente para ser salvo. Si tú tienes un problema con alguien que esté alabando al Dios de mis antepasados, si tú tienes un problema con mi primogenitura, ven y habla conmigo y tendremos un poco de discusión. Pero deja a nuestros jóvenes niños ser. Déjalo solo. Todo demonio del infierno está ya alineado contra ellos. Nuestras hermanas jóvenes van a la iglesia, perdón, a la escuela, y batallan, porque ellos no quieren ser vistos como de manera antigua, algún tipo de cosa rara. Todos queremos ser aceptados. Necesitamos algo. Algo que nos lleve a través de eso, no endurarlo, sino que nos lleve a través, no nada más que nos lleve a través de eso, sino que ser guardados de ser heridos en el proceso, ¿verdad? Solíamos tener servicios como el que estamos empezando a tener ahora, solíamos tenerlos todo el tiempo. Pero hemos dejado que otras personas vengan y traen espíritus con ellos y quizás se regocijaron por un tiempo y después tratan de tomar control de la iglesia. Yo no estoy hablando de físicamente, yo estoy hablando de espiritualmente. Este es el tipo de iglesia que queremos tener. Bueno, ¿saben qué? Nada más decide en tu mente esta noche. Nadie va a tomarla de ti. Nadie, esta es tu iglesia. Yo quiero que todos digan esto esta noche, aun si no lo es, dilo por fe. Esta es mi iglesia y yo alabaré a Dios. No me importa lo que lo hagan los demás, no me importa lo que los demás piensen. Yo no voy a dejar que algo se meta en mi camino. Esta es mi primogenitura. Jesucristo murió para que yo pueda tener esto. Yo no voy a ser un amargo y voy a colgarme como Judá. Yo me voy a arrepentir como Pedro y voy a tener una reunión de la manera antigua. Yo me caeré de las ventanas, daré vueltas en las calles y cuando alguien me pregunta qué está pasando, entonces voy a levantarme y voy a predicar. Pero no voy a sacar esto, no vas a sacar esto de mí. Nada más decide tú, esta misma noche decídelo. En tu mente. Yo puedo sentir los pensamientos que no podemos tener esto. Sí, lo puedes. Es que vine a ser más maduro, ¿sí? Quizás viniste a ser más maduro en términos de edad. Pero tienes que tener más de él. No dejes que alguna cosa te tenga atrás. Yo necesito que una persona nada más esté de acuerdo conmigo esta noche. Solo una persona que diga, ¿saben qué? Yo voy a pararme contigo. Nosotros vamos a tener el Espíritu Santo en la iglesia. Y vamos a ver a personas nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Y vamos a ver liberación. Y vamos a ver lo sobrenatural. Vamos a ver sanidad. Los pecadores van a llorar su camino hacia el altar. Y Jesucristo va a ser alabado. Si tú no le alabas, esta piedra va a empezar a alabarle. Dios va a levantar esta piedra porque a alguien le va a alabar. Yo no quiero escuchar tus excusas. Yo no quiero escuchar qué tan difícil es. Esta piedra va a tomar tu lugar. Yo no quiero que ninguna piedra grite en mi lugar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y bendito sea el nombre del Señor. Gloria. Ya traemos correteando al diablo. Hay que seguir un poco más adelante aquí. No he acabado aún. Él tiene un ojo ya con un chichón y morado el ojo. Pero le voy a seguir aplastando los pies ahora. Pisándole los pies, porque él me ha molestado por mucho tiempo ya. ¿Qué es la primogenitura? Es un derecho, es lo que estoy tratando de decirte hoy mismo. Este Espíritu Santo es tu derecho de primogenitura. Eso es tu derecho dado por Dios. Diga, este es mi derecho dado por Dios. Aleluya. De manera que hay muchos, en nuestros propios rangos, que leerán estas meras mismas citas y escucharán las meras mismas cintas, pero no tendrán ese tipo de reunión. Y ellos me resistirán a mí por lo que estoy haciendo esta noche. Ah, lo escucharé de ellos mañana. Algún hipócrita va a escuchar en línea, o alguien aquí que no está con nosotros. Si ese eres tú, no me digas. Nada más voy a creer que todos estamos en la misma página. Y me va a animar cuando suceda. Porque significa que he entristecido la reunión del diablo. Y ya le dije al diablo, no es tu reunión de todas maneras. Es mi primogenitura. Yo le alabaré a él, no importa qué. Estoy enfermo, le alabaré. No tengo dinero. No tengo comida en la casa, no tengo gasolina en el tanque, le alabaré. Un boleto de almuerzo. No quieren personas que gritan, jóvenes como de Hechos 2:38 que andan dando la vuelta. Es una cita esa, ¿por qué no citan eso? Oh, hermano Doug, no puedes detenerte a Pentecostés y al mensaje al mismo tiempo. Oh, hermano tontío, usted no sabe lo que es Pentecostés, porque no es para ti. Entonces, no me cite eso a mí. Algo de lo cual usted no sabe. Pentecostés es Cristo en la escena, dándose Él a ser a conocer en verdad a ti. Es el Dios vivo, es Jesucristo hoy mismo haciendo las mismas cosas que Él dijo que iba a hacer. Están avergonzados de ser asociados con esas cosas, literalmente. Usted lo puede sentir. No pelee con ellos, no argumente con ellos, nada más dése cuenta que lo que sea, cual sea tu actitud, no es tu actitud. Bueno, yo odio verlos todos emocionados. Bueno, pues vas a verlos emocionados también en el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? No es para ellos. La oportunidad está ahí para ellos, pero no les interesa. Es el punto entero. Quizás sean unas personas mejores que tú. Quizás sean más sinceros que tú. Quizás hagan más para los demás que tú. Y quizás se miran mejor que ti. Que tú, y quizás sean preferidos por quiénes son quién y quién es quién. Pero no tienen la primogenitura. Y no tienen respeto por la primogenitura. Pero para ti significa todo. Es verdad, Daniel. Tú estás entitulado para tu propio avivamiento. ¿Sabes que yo tendré una reunión solo para ti? Sí, lo haré. Si Dios no hace alguna otra cosa para mí ver a mi hermano y a mi hermana, tener una reunión de la manera antigua, eso hace a mí mi día. Aleluya. Yo os digo, disfruta tu potaje, Saúl, porque es todo lo que te va a dar. Por mientras, deja mi avivamiento solo. No trates de definirlo a mí. Yo estoy leyendo las mismas citas que tú estás leyendo, pero estoy enfatizando diferentes. Tú estás leyendo estas mismas citas, pero estás yendo por encima de ellas. Verso 33, y dijo Jacob, júrame este día, y juró, júramelo en este día, y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Se tomó quizás se limpió sus dedos, se los lambió y se con las dijo, eso fue bueno, carnal. Eso fue el mejor potaje que quizás haya tenido. Y se limpió con la servilleta y dijo, me tienes que dar la receta. Eso está para morir. ¿Sí? Acabas de morir, Esaú. Bueno, ha sido un largo día. Oh, qué bueno fue eso. Me pregunto qué está en almacén para mí mañana. Sin ningún remordimiento, sin ninguna tristeza. Tal manera, dice aquí, y así, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Eso no es una buena palabra, amigo. Menospreció. Hay personas que menosprecian Pentecostés. Hay personas que tú nada más dices la palabra Pentecostés, es una palabra sucia. Es fanaticismo. No me importa, mira, yo sé lo que la organización hizo con ello. Yo sé lo que los metodistas hicieron, la organización metodista hizo con santificación. Pero de todas maneras yo valoro la santificación. Yo sé lo que los bautistas hicieron con la justificación y los luteranos. Pero de todas maneras yo valoro la salvación, la justificación por fe. Nada más porque la organización Pentecostés hizo un reguero del verdadero Pentecostés, no significa que no hay un verdadero Pentecostés. ¿Verdad, amigos? Ustedes saben que esto es la verdad. Esaú se para y no hay convicción. Nada de cual arrepentirse. Yo no sé cómo ustedes la ven, amigos, pero yo odio cuando hago mal. Hay unas personas que vienen a ti y piensan, ¿sabes? Tengo que decirte todas esas cosas que están mal contigo porque si no, pues te estás yendo y esto no, lo otro. ¿Para qué crees que el Espíritu Santo es dado? Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú odias cuando te haces mal y no vas a poder descansar. Te va a calar y calar y te va a calar hasta que lo hagas bien. Y no esperas un mes como las personas que no tienen el Espíritu Santo. Tú lo harás bien inmediatamente, no podrás dormir, no podrás descansar. Y estarás agradecido por esa convicción. No vas a andar tratando de esconderlo. Yo amo lo que viene cuando uno hace las cosas bien. Y yo estoy contento que mi padre me ama lo suficiente para no salirme con la suya, con la mía. Y yo estoy agradecido que mi padre me dio una nueva naturaleza para que mi deseo no sea que me salga con la mía. Yo no quiero salirme con la mía. Quiero hacer lo que está bien. Pero Esaú comió y después Esaú se fue. Y después Esaú no tuvo ninguna señal de remordimiento. Piénselo, amigos. Vamos a terminar aquí en un momento. Déjame preguntarle esta noche. Pregunta seria. ¿Cuán fácil es cruzar esa línea que tiene consecuencias eternas? Hay una línea que puedes cruzar de la cual nunca puedes regresar. ¿Y qué tan fácil es hacer eso? ¿Esaú lo hizo? Aparentemente ni se dio cuenta. No significaba alguna cosa para él. Otras personas lo hacen y se ríen de Pentecostés, se ríen de una reunión de manera antigua y cuando corren alrededor como una gallina que se le cortó la cabeza. Pero esa es vida viniendo, siendo transmitida. Pero ¿qué tan fácil es cruzar esa línea? ¿Cuán fácil es, ven, ese momento que pasa, así como cualquier otro evento pasa en la vida? No es diferente que cualquier otro evento, pero tú decidiste cruzar una línea. No digo eso para asustar a alguien, especialmente si esa simiente está en el interior de ti, porque tú no cruzarás esa línea. Dirás unas cuantas cosas de ignorancia, cosas que en verdad no sabías de lo que estabas hablando. Yo estoy hablando de personas que saben y se burlan de ello. Le llaman una cosa sucia. ¿Cuán fácil es cruzar esa línea? Amigo, yo estoy convencido que la mayoría de las personas más miserables con las cuales aguantamos en la iglesia han cruzado la línea. No hay regreso para ellos. ¿Por qué? ¿Verdad ahora? 30 años ahora y hemos estado predicando el Espíritu Santo. Alguien, quien sea, lo puede recibir. Toda oportunidad. Hemos pagado dinero por años para tener reuniones especiales y ir a alojar elegir un lugar neutral para que las personas puedan encontrarse con Dios. En adición a lo que hacemos aquí, nos hemos parado por una manera antigua y hemos sido criticados. A mí no me importa, nada más estoy diciendo. No las personas que están criticando, son los diablos. Es el diablo, son los espíritus contra los que lidiamos. Es el diablo tratando de que tú no vengas a tu primogenitura. Pero ya que te das cuenta, ¿sabes qué? Diablo, tú no estás llamando la dirección. Jesucristo lo dice. Dice que me pertenece a mí, así es que vete de mi iglesia. Yo voy a tener una reunión de manera antigua. Pero yo estoy convencido que hay personas que dicen cosas que solo pueden ser dichas si no tuvieran el Espíritu Santo. Y si tú te quedas en un lugar de suficiente tiempo y lo escuchas, hay un tiempo de decisión. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo esto para asustar a nadie. Solo tiene que animarte. Si tú eres nacido nuevo del Espíritu de Dios y estás deseando ser nacido nuevo del Espíritu de Dios, debes animarte. ¿Por qué? Porque tan seguro como si tu nombre está en ese libro y ese gen está en el interior y tú has sido elegido a vida, tú vas a venir a vida. De manera que hay consecuencias eternas y aún así, aparentemente, nada de estar al tanto de lo que sucedía acaba de haber sucedido. Esaú no vino a sus sentidos y después inmediatamente corrió a su padre rogándole y llorando. Él podía haber corrido a Isaac y haberle dicho: padre, tú eres el sacerdote de esta tribu, me tomó ventaja de mí, puedes tú contrarrestar lo que le dije yo a Esaú. Pero no le importó después de que perdió su primogenitura. Significó tan poco aquellos que significa tan poco y significa tanto para aquellos que significa tanto. Por un potaje que no vale nada de sopa. Mire, no te vueles de una manera que tengas conversación que tiene un efecto en este servicio. No pienses eso. Es lo que pasa cuando el Espíritu Santo tiene control. Lo que pasa es, yo no sé ni qué voy a decir. Los pensamientos están viendo por mi mente tan rápido que son como si fueran trenes que están pasando. Todos se están moviendo. Y tú te estás moviendo de un tren a otro y estás tratando de mantener los pensamientos conectados. Me amaneció aquí el otro día, hermano Andy, estaba usando esa terminología yo por un tiempo. Son como trenes y después como es trenes, ¿verdad? Dice, oh, en inglés se dice, es el pensamiento, el tren de pensamientos. Es, quizás de ahí fue que vinieron los pensamientos, aquel tren que viene en esta dirección y aquí hay otro que viene en el otro camino. Pero lo que es asombrante es cuando Dios te está usando, tú ni ves la continuación de ello. Tú, para ti solamente parece como si fuera chop suey. Parece que todo está cortado y mochado. Pero para la persona que está escuchando, dice, ah, sí, para mí conectó todo junto. Y después viniste alrededor y tú con el problema de memoria viniste y reconectaste todo, especialmente al envejecer. ¿Cómo pasó todo eso? Deja, suéltate, deja que Dios haga. Se toma valentía para que uno haga eso y se suelte, porque yo sé que aquí está Satanás para criticar, pero Satanás no viene a definirme, ya lo hizo Dios eso. Yo voy a tomar lo que dijo Dios y voy a confiarle a él de que él no va a hacer alguna cosa que yo voy a después arrepentirme. Tú tienes que tener esa misma confianza esta noche. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Esaú comió. Esaú se fue. Esaú se fue a acostar a cama. Esaú siguió con su vida, aparentemente no conociendo que acababa de cruzar la línea. Él no vino en sus sentidos. Inmediatamente rogó que su padre intercediera. Él no clamó a Dios, no le importó después de que perdió la primogenitura. Todo por una sopa. No uno de un mes o de un año, ni aún un suplido de un día. Uno singular sopa, una sopa singular, un almuerzo. Pero era sopa roja, potaje. ¿Qué hermano ciego era Esaú? Jacob estaba temblando. Sin duda que Jacob estaba quebrantado en el interior. Y no hay duda de que su conciencia fue afectada cuando él vio cómo es que su hermano, pues, no tenía respeto para ello. ¿Cómo es de que se lo entregó? Después Jacob dio a Esaú un guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. El mensaje, escuchando y actuando en la palabra. Ahora nos damos cuenta que esta primogenitura significaba todo para Jacob. Ahora no le importaba por alguna otra cosa, excepto esa primogenitura. A él no le importaba que le costara. Oh, no tienes que pagar un precio. Claro que sí. Te va a costar todo lo que tienes. Tienes que estar dispuesto a entregar todo. Oh, no tengo que. Entonces, ¿por qué fue que el joven rico vino a Jesús y dijo, ¿qué debo hacer para obtener esta vida eterna? ¿Es verdad? Él dijo, bueno, obedece todos los comandamientos. Dijo, hecho, fácil, ya lo he hecho. Bien, bueno, hay que llegar a donde está el problema, pues. Entrega lo que te interesa más a ti. Da toda tu ganancia. Toda tu riqueza, véndelo todo, dalo al pobre y después ven y sígueme. Ah, no, no puedo hacer eso. El costo era muy grande. Es un don, pero tienes que vaciarte tú. Tiene que significar a ti más que todo. No nada más como un tipo de a ver qué pasa, como 31 sabores. Bueno, pues tendré pistacho ahora y allá fue chocolate. ¿Quieres otra cucharada? No, tiene que ser, eso es todo lo que quiero, y si no lo puedo tener eso, no quiero alguna otra cosa. Yo no quiero seguir viviendo. Yo no quiero hacer planes para mi vida hasta que Dios esté corriendo mi vida, porque no sé qué hacer yo, más él sí, y yo sé que tiene un plan para mi vida. Yo quiero que él tenga control. Yo quiero que él haga todo lo que él dijo que iba a hacer para mí. Yo quiero mi propio testimonio. Nos damos cuenta que esta primogenitura significó todo para Jacob. A él no le importó por ninguna otra cosa, pero esa primogenitura. A él no le importaba que fuera lo que le costara. Si fuera un guisado de lentejas, le dio contentamiento a hacerlo. Pero mira, yo he hablado con ustedes todos en un tiempo, pero no sé, en un servicio así, yo no sé qué va a salir, pero sí sé que el diablo te va a decir y te va a estorbar. Bueno, eso está muy cercano a tu hogar o lo que sea, pues. Esa es una de las cargas de ser un pastor. Si tú vas al campo, pues todos saben que tú no sabes nada. Entonces, cuando eso pasa, tú dices, bueno, pues, eso fue sobrenatural. Pero cuando es aquí en la casa, a ese pastor carnal, ¿verdad? No dejes que el diablo te robe. Yo no tengo idea lo que él te pueda estar diciendo a ti esta noche. Yo solo sé que es bueno. Te va a hacer bien. No es para molestarte, en otras palabras. No es para golpearte abajo. Es para edificarte hacia arriba. Es tu primogenitura. Yo creo que alguien diga esta noche, es mi primogenitura. No. Es mi primogenitura. No. Mía es mi primogenitura. No. Es mi primogenitura. Odio cuando tú dices eso. Bueno, ¿por qué no lo dices tú? Yo quiero escucharlo. ¿De quién es la primogenitura? ¿De quién es la primogenitura? ¿De quién es la primogenitura? Tú fuiste hecho para esto y fue hecho para ti. Este mensaje fue hecho para ti. No es nada más un montón de citas y un montón de cintas. Es vida. Es tu primogenitura. Es Jesucristo para ti personalmente. Ese es el mensaje. Él no le interesó lo que le costaba si era un guisado de lentejas. Él estaba contento de dárselo a Saúl. Así fue con cualquier varón o mujer que fue ordenado a vida eterna, que Dios ha llamado a vida eterna, está dispuesto para vender cualquier cosa del mundo para obtener esa primogenitura. Puedes llamarle a ellos cualquier cosa que tú quieras. Tú puedes decirle que han perdido su mente y te van a dar gracias. Van a decir, sí, he estado tratando. Es la única manera de obtener la mente de Cristo. Mi mente no me ha estado haciendo muy bien. Y yo quisiera decir que tu mente también no te está ayudando mucho, pero yo quiero que tenga esa mente de Cristo. Y para hacer eso, tengo que perder mi propia. Tengo que no pensar mis pensamientos, tengo que tomar los pensamientos de Él, tomar la mente de Cristo. Desea que estos pensamientos estén en ti, deja que esta mente esté en ti que estuvo en Cristo Jesús. Tú quieres hacer las cosas que haces, entonces tienes que pensar los pensamientos que pensó Él, perdón. Porque era un pensamiento de hacer una acción, ¿verdad? Entonces, así lo ves con cualquier varón o mujer que ha sido ordenado a vida eterna, que Dios llamó a vida eterna y está dispuesto a vender cualquier cosa. Alguien diga, cualquier cosa. ¿Qué estás dispuesto a vender? Lo que sea. ¿Cómo? Cualquier cosa. ¿Qué estás dispuesto a vender? Cualquier cosa. Cualquier cosa del mundo para obtener ese derecho de primogenitura. Les puedes llamar lo que tú quieras. Les puedes decir que han perdido sus mentes, que se han ido ya en lo extremo porque son santos. Aleluya. Pero como dijo el hermano Branham, yo prefiero hacer una santo, aleluya, que uno que fuera insanto, ¿verdad? Y impío. Le puede llamar lo que sea, pero no importa. Ellos están buscando esa primogenitura. Y eso valoran más que cualquier otra cosa. Ellos están tras esa primogenitura. No importa cómo sea que lo tenga que obtener, están listos para obtenerlos. Como empecé a decir antemano, este es un tipo de cosas que van y dan la vuelta. Mi hija Rebeca, ella está queriendo tener esa vida. Y usted sabe que es nuestra responsabilidad para crear esa atmósfera, para que esa vida pueda venir por delante. Ahora, ¿por qué es de que no dijo nada más, ahora cariñito, mi pequeñita Rebeca, mi pequeñita Paloma, mi pequeñita favorita? ¿Tú crees que papá es un profeta? Sí, papi. Bueno, ya lo tienes. Él no dijo eso a sus propios niños, mucho menos a la iglesia. Tú no encontrarás eso en ninguna parte. Donde nada más crees que yo soy el profeta de Dios y lo tiene. El diablo cree eso mismo. Y él ciertamente no lo tiene. ¿Verdad, amigos? Oh, dirás amén a toda palabra. Puedes intelectualmente hacer eso y todavía no tener el Espíritu Santo. Pero no te quedarás con toda palabra sin el Espíritu Santo. Y no te darás cuenta hasta que ya es muy tarde. Será muy tarde cuando te das cuenta que no me puedo quedar con la palabra como yo pensaba que podía. Mira a Pedro. Pedro pensaba que él se iba a quedar con la palabra. Fue justificado y santificado. Y dijo que daría su vida. Él dijo, me quedaré. Tú no vas a ir a la cruz. Yo me voy a parar en tu camino. Cortaré cabezas, oídos, lo que sea que tenga que hacer. Oh, yo no te negaré. No, no hay manera que yo haga eso. Él quiso, en verdad, decirlo así. Oh, no nada más me negarás tres veces. Antes de que venga el sol y que empiece el gallo a cacaraquear, me vas a negar no nada más una, sino que tres veces. Y diciendo el otro, no, quizás estás equivocándote, me estás confundiendo con alguien más. Pero se dio cuenta que necesitaba algo más. Y él murió. Y cuando vino, lo recibió. Y después ya no vemos que hizo más eso de andar negando, ¿verdad? Amigo, necesitamos ese poder. Necesitamos esa vida. Tú no puedes hacer esto solo. No trates de ser un miembro de iglesia. Nace de nuevo del Espíritu. Y ser un joven de Hechos 2.38 es el único que produce la Biblia. La impersonación de cristianismo. Me gustan los puros títulos, ¿verdad? Oh, me pregunto de qué se trata este. Yo he visto a muchos varones y mujeres. Yo he visto a muchos varones que aún negan el nombre del Señor Jesús. Donde eran personas finas. Eso significa humanamente. Mira qué tan mejor un hombre Esaú fue que Jacob. Pero no tenían la concepción. Escuche esto. No tenían la concepción para saber de que le había vendido su primogenitura. Entonces las personas están viendo su primogenitura enfrente de ti y no se dan cuenta aún. Asusta las luces del día de ti nada más pensar eso. Pero para ellos, grande cosa. Ni aún tienen la concepción de saber que había vendido la primogenitura porque él la menospreciaba y él fue rechazado en la vista de Dios, ni lo sabía, lo cual fue mucho más de un amable, era mucho mejor de un vecino amable o un varón de obras que Jacob. Jacob, su mero nombre era engañador. ¿Sabe lo que es un engañador? Es alguien que engaña. Entonces su primera naturaleza es ser un engañador. Pero Esaú era una persona cabal en todas maneras. Él no era un engañador, pero Jacob tenía valor a la recompensa. Entonces, sin importar lo que quisiera le llamara, si yo lo digo, disculpen la expresión, le pueden llamar un aleluya, un fanático, lo que quieran llamarle, pero él tenía respeto a ese derecho de la primogenitura. Tu profeta estaba en esa reunión de la manera antigua, su primer reunión pentecostés, y este fósil de 80 años, quien brincó arriba y pegó los calcañanes, dijo, no tiene suficiente lugar para predicar aquí, tomó un texto del libro de Job y dijo, ¿dónde estabas tú cuando los hijos de Dios cantaban por gozo y las estrellas de la mañana cantaban? ¿Dónde estabas tú? Dijo que su primera reunión pentecostés y se le estuvo preguntando a él, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde viniste? ¿Dónde está tu punto de origen? ¿Dónde estabas tú cuando Dios estableció las fundaciones del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios cantaban de gozo y las estrellas de la mañana cantaban? Y él era una de esas estrellas de la mañana que fue puesta aquí sobre la tierra para introducir la venida del Señor y está escuchando este sermón. ¿Dónde estabas tú? Está en una reunión de Pentecostés y está escuchando por la primera vez. ¿Dónde estabas tú? Y amigos, si puedes tú figurar dónde es que estabas, si te va a revelar a ti, si Dios te muestra dónde estabas, vas a poder contestar una pregunta más importante. Y esa pregunta es, ¿quién eres? Porque saber quién eres, tienes que saber dónde estabas, tienes que saber dónde es que viniste, para saber dónde es que vas también. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, es porque tú estabas en Él, ahí es donde estabas. Dios miró a través del tiempo y vio las estrellas de la mañana cantar y los hijos de Dios gritando de gozo cuando vieron sus nombres que estuvieron escritos en el libro. Y Él iba a encontrar su nombre escrito en el libro, pero primero tuvo que tener una reunión de la manera antigua. Él estaba nervioso de ellos también. Él había visto fanaticismo. Él había testificado que alguien hablaba en lenguas y que alguien interpretaba. Él testificaba a ello, que era exactamente correcto, pero después tuvo una visión, vio a aquel que o habló en lenguas, profetizó uno de los otros. Uno era genuino, real, un verdadero cristiano, y el otro era un hipócrita, durmiendo con otra, una mujer que tenía un color de pelo y su esposa tenía otro color de pelo. Y le tropezó a él. Él dijo, no quiero envolverme en algún tipo de fanaticismo. Dios no estuviera asociado con algo así. Pero después Dios lo llevó a las Escrituras y le mostró que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La lluvia es genuina. Si la simiente es falsa, pues nada más va a ser una hierba contenta de ello y lo va a vivificar. Porque la lluvia puede caer sobre el justo y también sobre el injusto. Y cuando la lluvia cae sobre el injusto, pues se alegran. Y cuando la lluvia cae sobre el justo, ese es el problema muchas veces. Las personas ven allá y dicen, este amigo es un hipócrita y esto es una hierba o cizaña. Pues y este gritó en iglesia, allá fue el siguiente día y le hizo trampa en un negocio de... en un trato de negocio, es tan hipócrita. Entonces, mejor no hay que no tener una reunión de la manera antigua. Había un ministro que ya no sigue el mensaje. Había un hombre joven en su sala y este joven dijo, ¿cómo obtengo el nuevo nacimiento? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibo? Y yo le contesté, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la Biblia. Y este pastor se entristeció. Dijo, no es así. Dijo, la manera que es, la verdad viene a ti y tú la recibes y la reconoces que recibí esa verdad. Y cuando reconoces eso, lo tienes. Bueno, este hombre ahora se ha ido del mensaje. Tanto por eso, todos, amigos, esto es sin excepción. Todos que han resistido a mí con esto, han mostrado qué tipo de simiente son. Todos lo harán. No puedes hablar contra ello y prosperar. Puedes mantener tu boca callada y aún prosperar, pero cuando hablas contra ello, cuando lo has visto, has cruzado la línea. Has acabado. Tostado. Acabado, quemado. Ni aún queremos sobras de ti. Has acabado. Y pueden venir a ser tan amargos esas personas. ¿Por qué son amargos? No hay vida. Cruzaron la línea. Pero él dijo, ¿sabes qué, hermano Doug? Estaba deteniendo, ¿ves? Cuando... ¿Recuerda cuando alguien... los walkie-talkies? Creo que tenemos radios de dos maneras ahora, pues. Pero antes detenías el botón y unas cosas más difíciles de enseñar. Como a un Grayson o a un Callen. Niños, quieren hablar en el walkie-talkie y detienen el botón. Y después dicen, ¿por qué no te puedo escuchar alguna cosa? Pues tienes que soltar el botón y soltar el botón. Y después empiezan a hablar. O tienes que volver a apartarlo. Entonces volver a aplastar. Hablan y después dicen, ¿por qué no lo escucho? Tienes que soltarlo. Y es como que es esa coordinación entera toma pues un poco de imponerse, ¿cierto? Bueno, él detuvo el botón en el walkie-talkie y no iba a soltarlo. Y yo sabía mejor que pues que no iba a escuchar lo que estoy en su casa pues propia y entonces di pues adelante. Pero él dijo, hermano Doug, yo estoy cansado de ver a mis jóvenes a reuniones especiales y de jóvenes y vienen ya en todos esos testimonios de experiencias que han tenido y después un año después este cayó y el otro este y lo otro. Pero qué tal aquellos que no se cayeron en apostasía. Ve, yo no estoy en desacuerdo que alguien tuvo una experiencia y tienen que seguir más aún adelante. ¿Y qué tiene eso? Pero qué tal aquellos que no cayeron en apostasía. ¿Por qué no me estás diciendo de ellos? ¿Qué tal aquellos que en verdad alcanzaron a Dios? O mejor dicho, Dios en verdad los alcanzó. De manera, debido a que no fue genuino para uno, pues diciendo, que no hacerlo nada más. Bueno, eso sería muy sólido. Que no darle ninguna oportunidad, ¿verdad? Que dejar que continúen en estos servicios de viejitos y cantar cantos cristianos. Soy un cristiano soldado marchando como a guerra. Está blasfemando ahora mismo. Amigos, eso no es algo que me estimula ahora mismo. Si yo estuviera viviendo en las edades oscuras, me hubiera estimulado, porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban caminando, eran mártires, marcharon, se les cortaban las cabezas y les partían las panzas. Eso no es mi día. Mi día es: digno es el Cordero quien fue inmaculado. Santo, santo es Él. Canto un canto nuevo. Aquel que se sienta en el trono de misericordia del cielo. Porque estoy cantando una nueva canción, porque era nueva revelación. Entonces la canción que estoy cantando iguala mi revelación. Yo no menosprecio esos cantos antiguos. No digo eso de ninguna manera. Nada más estoy diciendo, yo necesito alabanza que iguala mi revelación. ¿Es verdad? Y podemos venir a ser tan cómodos. Yo no creo que tenemos ese problema aquí, pero yo he ido a lugares donde, oh no, tenemos que jugar country y western, mensajes de piezas así del oeste. Estamos contra rock and roll, pero podemos poner country o del oeste, o jazz, o este estado, y las personas se atoran en sus maneras, ¿verdad? Que no hay camino para los jóvenes. A mí se me dijo, cuando yo vine, bueno, nosotros gritábamos, ya tuvimos eso. Eso nada más era Pentecostés. Ahora hemos ido más adelante. Dijo, pero espérate un momento, yo no tuve un Pentecostés. Está bien si yo, amigo, puedo tener uno. Oh, estamos más adelante eso, pero yo no. ¿Está bien que yo tenga uno? ¿Hay campo para que yo tenga uno? ¿Puedo encontrar yo el mero mismo? Bueno, empezará a resonar las campanas conmigo, me hará una muerto como tú. Una cohete que tenía que explotar, pero nunca explotó, ¿ve? ¿Verdad, amigos? Ese tipo de cohetes a mí me hacen nervioso, porque te preguntas que van a estallar o no. Sí estallan, pero estallan en el lado equivocado. Si nada más le suavizas del lado equivocado, se estallan, pero del otro lado. Pero a un creyente nacido nuevo del Espíritu Santo nuevo, puedes confiar con ellos, puedes estar en las zanjas con ellos y confiarlo con su vida. ¿Acaso no es cierto? Las personas dicen, ¿a quién puedes confiar? Puedes confiar a tu hermano o a tu hermana, si es que son llenos del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que está en ellos es el mismo que está en ti. Solo tenemos que venir a ser más llenos del Espíritu Santo, contestará tantas preguntas para la persona, establecerá las cosas. Oscar Mark, ayúdame a acabar aquí ya. No creo que me vas a ayudar, ¿verdad? Vas a jalarme en otra dirección, ¿verdad? ¿Qué necesitas, hijo? Él sabe, ¿ve? Nada más pregúntele, él se lo hará. Él no se ha olvidado. Usted nada más recuérdele. Conforme usted lo recuerda, eso te recordará a ti. Y Dios, yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que sé. Y nada más estoy recordando, aunque tú sabes. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes. Está bien, estoy listo, Señor. Si no es esta noche, entonces mañana. Y si no es mañana, entonces mañana por la noche. Y si no es mañana por la noche, entonces la siguiente noche. Pero yo estoy esperando, Dios. Yo te confío. Tú lo dijiste, Padre. Tú me dijiste que me ibas a dar mi ganancia, Padre. Entonces te lo voy a pedir una vez, y si nunca te lo doy y nunca lo pides, pues en verdad no lo quieres. Pero me vas a estorbar de ello. Papá, ya sé que tienes mucho en tu mente, pero ¿sí me lo prometiste, acaso no? ¿Me lo puedes dar, papá? Eso es alguien que cree que es de ellos. Va a pedir por ello. Si nosotros, siendo malos, sabemos cómo dar buenos dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo sabe cómo dar el Espíritu Santo a él, a aquellos que lo piden? Hay mucha escritura para esto. Aleluya. ¿Se da usted cuenta? Esto es un pensamiento muy feliz en que acabar, así que no vamos a acabar en este pensamiento, ¿no? ¿Se da usted cuenta que las personas que venden su primogenitura vienen a ser reprobados? Cruzan una línea a la cual ya no hay más perdón. Ninguno. Nada. Cero. Fin. ¿Quieres terminar algún tipo de otro idioma para no más No importa, escuchen. Así es como de firme es esa línea. Jesús pudo venir aquí en un cuerpo corporal, pararse en este púlpito y predicar. Predicar la palabra. Y un reprobado, de todas maneras, va a caminar fuera de la calle y van a hacer lo que está en su corazón hacer. Y sabemos que la puerta está cerrando para salvación para los gentiles. Sabemos que casi ha acabado para los gentiles. Estamos al mero fin. Y sabemos que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. Pero lo que es asombrante a mí es de que Esaú no sintió remordimiento. Esaú, de hecho, menospreció la primogenitura. Un hombre carnal que quiere traer la primogenitura a un nivel carnal y hacerlo de tal cosa tan carnal, pero un cristiano nacido nuevo quiere encontrarse con Dios a su nivel. ¿Cuál es la marca de la bestia, amigos? Es simplemente reconocer y rechazar el Espíritu Santo. Pudiera haberse sido sellado, pero ahora ha sido marcado en vez. El intercambiarlo por un credo, por una concepción intelectual, tal y tal dijo que lo tengo. ¿Por qué venderíamos nuestra primogenitura cuando tenemos un derecho esta noche de caminar con Dios y de tener compañerismo con ángeles? Ángeles están ascendiendo y descendiendo, ministrando a los redimidos de Dios. El Dios poroso desvelado delante de nosotros dice, ahora es justo para traerlo como fue al principio, su mismo ministerio, el mismo Jesús, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo. Ah, un momento. Espíritu Santo sin sensación. Yo creo esa cita, pero también creo esto. En 1964, junio de 1964, el mero mismo que vino el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está manifestado hoy, de gloria a gloria, de a gloria, y es de regreso a la simiente original con el bautismo del Espíritu Santo, con la misma señal. Dice que de una manera diferente, no fue así del principio. Con las mismas señales, escuchen esto, con las mismas maravillas, con el mismo bautismo, con el mismo tipo de persona actuando de la misma manera, con el mismo poder. ¿Está listo para esto? Y la misma sensación. Es de gloria a gloria. Y la siguiente será cambiado de esta gloria a un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, donde le veremos. Abraham vio lo mismo. Y de nuevo en él, escúchale a él, todas cosas son posibles a esos que creen. Tenemos los recursos que no han sido todavía acabados para mostrar a Dios. Tenemos hijos e hijas de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, Dios le hizo un hombre, un Dios menor de la tierra, le dio un dominio aquí sobre la tierra, pero su estado caído bajo eso. Entonces lo que fue perdido por Adán fue restaurado por Cristo. Usted dijo, si dices a esta montaña ser removido y no dudas en tu corazón, sino que cree que lo que dices sucederá, puedes tener lo que dices y todas las cosas que deseas cuando ores, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Amén. Él restauró a nosotros todo lo que fue perdido en Adán. Pero hoy solo pensamos que ir a la iglesia, poner nuestros nombres en el libro. No puedes ir que las personas van a la iglesia ni escribe a las personas de hoy en día esto. Ni aún es importante ir a la iglesia. Las cosas de esta vida significan más que el venir a la iglesia. Hoy en día solo pensamos que ir a la iglesia, poner nuestro nombre en un libro, siendo bendecido o rociado, lo que sea, saludar con mano con el pastor, la congregación, que eso lo establece. Y después venimos a Pentecostés. Recibimos el Espíritu Santo, descendió sobre nosotros y empezamos a gritar y alabar a Dios. Y el poder de Dios descendió y hablamos en lengua y escuchamos ser interpretadas, hicimos grandes citas y tales y profecías. Eso suena bien y tanto así. Y profecías. Eso suena bien, pero solo paramos. Eso es solo el principio, dice él. Eso es solo el principio. Ahí es donde tu fuego encendió. Escucha, vas a ser un santo aleluya, hasta que mueras. Y cuando te levantes, de todas maneras vas a ser un santo, aleluya. Sigue moviendo nada más. Sigue andando. Es Dios quien está dependiendo de nosotros. Alguien tiene que pararse aquí y decir, llámame lo que quiera. Pero me voy a parar en esa puerta de Pentecostés y me voy a parar por una reunión de manera chapeada antigua, como fue en el principio. Nada más ven a la iglesia. Contente con conversaciones carnales y buen programa de música y cosas así. Hay personas que vienen a la iglesia, dicen, oye, hermano, me gustan esas botas que tienes y esa corbata que tienes, ¿dónde la agarraste? Debes de venir a ser tan tomado en Dios, debes de venir a ser tan tomado en el Espíritu Santo que ni sabes si tengo yo una corbata verde con rueditas, y si tengo una corbata o si tengo una corbata diferente, o no te importa si mi pelo está peinado hacia atrás por un tiempo. Después se enojaron cuando comenté, ¿no? Pero había personas que por un tiempo durante COVID que no podías ir a una barbera, que iba a hacer cortar mi propio pelo, ya sabes cómo pasa, funciona eso. Entonces mi pelo empezó a venir a ser un poco largo y es todo lo que tenía del servicio. Digo, yo estoy poniendo todo lo que tengo, predicando mi corazón, pero mi pelo está muy muy largo, colgando. Oye, hermano, ¿cómo ocupas un...? Alguien me dio dinero, de hecho, se lo dio hasta los diáconos. El diácono vino. Hermano, necesitas cortarte el pelo. ¿Acaso no sabes qué es eso? ¿Estás voluntariando a cortármelo? Mejor me hubiera rapado mi cabeza, ¿verdad? Eso hubiera sido. No debes importar si mi pelo está hacia atrás, o si mi pelo está parado derechito hacia arriba, o si es partado por el medio, o si no tengo pelo. Debes estar tan saturado con la palabra que ni cuenta te das que es lo demás que está sucediendo alrededor. Bota de lagartija era. Y te vas sin alguna interesar de lo que sucedió con los demás. O distracción. Amigos, si tú vienes a ser lleno del Espíritu Santo y nunca te irás de la iglesia con un espíritu crítico, no puedes tener un espíritu crítico y ser lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, todos se ven bien. ¿Acaso no es un milagro eso? O droga, o digamos, todos se ven bien. Estás ebrio en la palabra, estás simulado. Le digo, hermano, hermana, ese es mi primogénito. Yo nada más te voy a dejar saber que hoy voy a tener unas reuniones de la manera antigua cada vez que nos reunamos. O voy a decir yo en mi mente, o tú puedes tener uno, o verme a mí tener una reunión de la manera antigua. Pero es mi primogenitura. Me pueden mandar correos y textos. Tu pelo estaba parado aquí y allá. Se te desfajó la camisa, lo que sea. Pero no me importa, pues yo estaba en un lugar y tú también estabas en otra parte. Y tú también estabas en otro. Hemos ya haciéndole caso a espíritus que han estado tratando de movernos o parar de que haga movimiento. Antes se nos criticaba, pero después un día las personas empezaron a venir, reunieron, hicimos campo para ello. Lloraron en un altar por un tiempo, pero nunca siguieron y obtuvieron el Espíritu Santo. Y amigos, ¿tú estás en una reunión llena del Espíritu Santo? ¿O vas a ser lleno del Espíritu Santo? ¿O vas a morir dos veces más rápido? ¿Te das cuenta que un tronco que cae en un pantano donde hay agua se va a podrir dos veces más rápido donde no hay agua? Si tú vienes a una reunión del Espíritu Santo, algo bueno va a pasar, ya sea bueno o malo. Pero si tú vienes a hacer ebrio una palabra, nunca te vas a ir con un espíritu crítico. Es tiempo de que caminemos en nuestra reunión de primogenitura. Jóvenes, ¿ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren una iglesia de Hechos 2.38? Es el único tipo que hay. Si no sabes a qué me refiero, es lee cuando la iglesia nació el día de Pentecostés. Fíjate cómo actuaron. Fíjate cómo les interesaba lo que decían las personas o pensaban. O decían o actuaban. Mira cómo es lo que sucedió entre ellos y Dios se vindicó entre ellos. Trajo unidad. Eso es lo que necesitamos, es el Espíritu Santo. Es tiempo de caminar en victoria. Es mi derecho dado por Dios, amigos, de tener gozo inexplicable y lleno de gloria. Quédese conmigo por solo un momento. Es mi derecho dado por Dios. Tener paz como un río, gozo como la fuente. Pero gozo como la fuente. No tengo que irme desanimado. No tengo que irme sintiéndome como que algo me falta. Yo no tengo que irme preguntándome si alguien está triste o desanimado. Yo puedo venir a ser tan lleno de su gloria que estoy viviendo en otro mundo. Ese canto es: estoy en un nuevo mundo, las cosas viejas han pasado, y aquí todas cosas nuevas han venido a ser desde aquel día alegre. Él abrió mis ojos ciegos y desde algo más, estoy en un nuevo mundo desde que el Señor me salvó. No puedo expresar la manera que me siento. Yo sé, sin duda, que yo sé que es verdadero. A gloria en mi alma. Si deja que los aleluya. Tenemos que cantar un poco más, ¿verdad? Deja que las campanas de gozo suenen. No esas campanas de lutamiento, esas campanas de gozo. Hermano Andy, me envió. No puedes inventar esto. Entonces nos envió una caricatura. Y dije esta mañana, has estado tan hambriento que dices, tengo tanta hambre que puedo comer un caballo. Bueno, esta caricatura, no me puedo imaginar comiendo un caballo, ¿no? Pero el punto entero era, no quisieras comer un caballo, pero tienes tanta hambre que quisieras comerte un caballo, ¿verdad? Entonces me envió esta caricatura. Este amigo tiene este caballo y está jalando su caballo detrás de él y está caminando y dice, oh, tengo tanta hambre que puedo comerme un caballo. Y el caballo hace, El tiempo es que lo que es tan hermoso, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene un sentido de humor y nosotros tenemos que tener un sentido de humor también, ¿verdad? La vida es lo suficiente seria ya para ello. Es mi primogenitura, hermana Baker, de irme al hogar ebrio en el espíritu y levantarme el lunes por la mañana todavía ebrio en el espíritu. Es mi derecho de primogenitura a veces de irme. Que alguien más maneje por mí, porque esto es bajo la influencia y todos saben que no manejas bajo la influencia. Pero gracias a Dios por todos los ángeles que nos están cuidando. ¿Puedo leer otra cita aquí? Ya estoy a punto de acabar, bien peligrosamente. Y la iglesia espiritual está al final del camino, está yendo hacia su cabeza el venir del Espíritu del Señor Jesús. Claro, ya está concluyéndose a la venida del Señor Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer? Resucitar todos los santos y darle un cuerpo glorificado. Así es, aleluya. Yo no creo que diga nada más, aleluya. Ese es material para gritar, Dice, yo estoy contento saber que ella está yendo. Pero amigos, si usted no ve alguna vida en ella, ella no va a ir hacia allá. El saber que ella está yendo ya ha resucitado. Ha resucitado de entre las tumbas de denominaciones. Tiene vida. Está yendo a dos grandes cosas, viniendo al tiempo final. La marca de la bestia, el sello de Dios. El sello de Dios, cualquier ministro sabe, ese es el sello de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo. No es creyendo que Dios envió un profeta. Es el bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente bien. Efesios 2:30 dice 4:30, no contestáis el Espíritu Santo de Dios con que eres sellado hasta el día de redención. Dios puso un sello diciendo consumado, no rompas este sello, irá a su destinación. Y yo he puesto un sello ahí que el mismo diablo no puede romper ese sello. El diablo trató de poner un sello en Jesús, trató de sellar su tumba. Él dijo, destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Entonces el diablo dijo, bueno, pues pondremos un sello en la tumba a ver si eso sucede o no. Pero él rompió ese sello. El diablo no puede sellar esa vida, pero Dios sí puede. Dios puede sellar esa vida en ti. Y esa vida te mirará hasta tu destino. ¿Es verdad? Y el diablo no puede parar. Cualquier sello de Dios, cualquier ministro sabe, el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30, no consiste 6 del Espíritu Santo de Dios, porque eres sellado hasta el día de tu redención. Amén. Yo sé que piensas que actúo chistoso, pero quizás me siento bien. hermano, viniendo hacia el fin. Ahora recuerden, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es un Esaú carnal, rechazar ese primogénito. ¿Acaso Esaú lloró amargamente tratando de restaurar la primogenitura de nuevo? Pero no había lugar de arrepentimiento. Cuando tú rechazas el Espíritu Santo, tú sellas a ti mismo fuera de la misericordia de Dios. ¿Qué tan trágico? Cuando tú rechazas el Espíritu Santo, tú sellas a ti mismo fuera de la misericordia de Dios. Tú rechazas la entrada que fue ministrada a ti. Y damos gracias a Dios que tenemos ministros que van a ministrar a ti. Tenemos Andy's y Elise y Doug's y diferentes. No nada más nosotros, pero por todas partes en el mundo que todavía están ministrando una entrada a ti. Todavía diciéndote que hay solamente un camino. Y si tú le erraste eso, le erraste a la puerta abierta. No, aún puedo imaginar una actitud que menosprecia la primogenitura, pero eso enfrentamos en esta hora. No tenemos que esperarnos esta noche, amigos, para un avivamiento. No tenemos que esperar por una cierta persona que venga para traer su presencia. Nada más decide en tu mente, así de sencillo es. Es así de sencillo, hermano. Nada más decide. ¿Saben qué? Yo voy a venir. Yo voy a tener servicio de iglesia. El hermano Doug quizás no tenga buen servicio de iglesia, pero y quizás tenga una migraña. No tendrá migrañas, pero digamos pues que así fue. El hermano Doug decidió quizás tomar el día de descanso, pero yo voy a tener servicio, buen servicio de iglesia. Yo estoy intitulado para ello. Es mi derecho de primogenitura. Yo no voy a aceptar. Yo vengo para encontrarme con Dios y voy a tener reunión con Él. Yo he decidido. Es mi primogenitura. Hermano Merritt, yo sentí que usted jaleó todo este servicio. ¿Usted cree esto? También la hermana sentada enfrente de ti. Ella está sentada finalmente. He estado esperando por esto. Tan cansado que las personas pongan una sábana mojada sobre encima de las cosas. Él está aquí esta noche, amigos. Y él quiere poner zapatos de danzar en tus pies. Usted dice, oh, no danza. Oh, no hay duda que no danza usted. Pero él sí. Él pondrá tus pies a danzar. Él hará que esas campanas resuenen de nuevo en tu alma. Él te causará aquellas cosas que no hacen un montón de sentido a ti. No te preocupes de ello. Es simplemente vida. Solo tenemos que soltar y dejar que Dios haga. El secreto de esto es parar de tratar de hacerlo. Nada más deja que Dios lo haga. No tienes que tratar de tener una reunión, nada más ten una. Suelta, deja que Dios lo haga. De nuevo, preguntas y respuestas. Dice ahora, note lo que hizo. Lo que hizo este amigo Esaú fue trató de cuidar de su propio viejo papá Jacob. Aparentemente no le importó lo que sucedió, pero había este otro Jacob. Lo que quería es esa primogenitura, no importaba cómo viniera, qué tuviera que hacer para hacer, a qué nivel tuviera que venir, esa primogenitura era todo lo que le importaba. Y Esaú, dice la Biblia, menospreció su primogenitura. Lo dijo la Biblia, así lo dijo la Biblia, que a lo menos que venga un vano fornicador como esa persona malo, Esaú, quien menospreció su primogenitura y lo vendió por un guisado de lentejas. ¿Qué es la primogenitura? Es el derecho. A eso es lo que me refiero esta noche. Es tu derecho, entonces. Es tu derecho de disfrutar a Dios en la manera que Dios te hizo. Sin importar, se me olvidó cuál es el nombre de ella. Las personas ancianas, especialmente aquí esta noche, no sea un pájaro de arriba en el cable que está sentado y dice, yo veo esto, yo veo lo otro, voy a picarle a esto y lo otro. ¿Por qué no te bajas con el resto de nosotros y empieza a comer? No necesitamos personas que estén sobreviviendo por arriba. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Y tenemos confianza que el Espíritu Santo va a guardar su orden. ¿Qué es la primogenitura? Es el derecho, es lo que estoy tratando de decirte ahora. El Espíritu Santo es tu primogenitura. Eso es tu primogenitura. Eso es tu derecho dado por Dios. Ahora, las personas dirán hoy en día que iré a la iglesia, soy tan bueno como el siguiente camarada, pero yo, actuando como uno de esos santos o aleluyas o esa UV, es la misma cosa. menospreciando la primogenitura. Bueno, lo cambió por un guisado de lentejas. Y yo no digo que tú, pues, pero el mundo lo vende por mucho menos que eso. Muchas iglesias ya han quitado el altar, lo han puesto ya abajo, que no haya propósito para ello, porque el nuevo nacimiento viene de una manera diferente y menosprecian una reunión de manera antigua y menosprecian emoción que es activada en la presencia de él, en un hijo o hija de Dios. Amigos, hay emoción cuando viene Dios, a lo menos que claro que estés muerto. Nos damos cuenta que hay mucho más aquello que emoción. No solamente estamos basándonos en emociones, pero lo tomo. Lo acepto, la emoción sí viene con tu caminar. Descúbreme el gozo a mí. ¿Cómo puedes tener gozo sin emoción?
Yo estoy lleno con gozo en este momento. Eso no computa.
Tú no eres una computadora. El gozo es un sentir. ¿Qué es paz? Es un sentir. Es un estado de ser. ¿Qué es descanso? ¿Cómo describes tú eso? El reposo. Una simiente predestinada jalará a ese hijo de Dios que pase su camino cuando vienen a reunirse con ellos en servicio, porque él dijo que estaría aquí. Él, Rubén, él quiere pasar por este lado, este camino. Yo escuché eso. Y ya que vine a la reunión, vine de temprano porque quiero estar en un buen lugar y quiero ser atentivo, porque si es que viene este caminar, yo quiero atraerlo a mi dirección. Yo tengo una posibilidad de tener una audiencia con el creador sobrenatural del universo. Él vendrá y se encontrará conmigo, me humillará, él humilla yo en mi pequeñita iglesia humilde. Si nada más lo busco y lo espero y lo creo en su palabra. Pero Esaú menospreció esa primogenitura y significó absolutamente nada. Yo, olvídate los Esaú, amigo, ni te enfoques en ello. No, que no te importe. No que no te importe esa persona, pero lo que te tenga que decir no significa alguna cosa, porque no tienen ese deseo. Sabemos que sí llegó al lugar donde lloró amargamente, pero lloró amargamente por una bendición y no la primogenitura. La iglesia nominal quiere solamente la bendición temporal de aquí y ahora. Pero ¿sabes qué? Sí hay bendiciones temporales aquí y ahora. Hay bendiciones. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Y puedes tomar beneficio de eso. Pero Dios tiene algo más para ti que eso. Yo sé que lo estoy cansando, pero ya en verdad estoy acabando. Hay bendiciones para quien sea que esté dispuesto para compartir de él. Pero después hay bendiciones que solamente son para ti. Es tu primogenitura. ¿Qué desea tu corazón esta noche? Si tú eres un hijo de Dios, te diré que lo que desea tu corazón es tu primogenitura. Lo que tú quieres que Dios haga por ti es tu primogenitura. Bueno, no estoy seguro que debiese... Es tu primogenitura. Terminaré en una escritura que no es material para gritar, pero tengo que porque es parte del cuadro, ¿eh? Solo para mostrarte la seriedad de esto. En Hebreos capítulo 12, en el verso 14, dice Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay un caminar que se espera. Hay una cierta vida, un estandarte. No trates de hacer eso sin él aún. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien o diligentemente, no sea que alguien se deje de alcanzar la gracia, perdón, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Amigos, vez tras vez tras vez, a ese espíritu de amargura ha querido brotar. Ese espíritu se ha ido y el pastor le golpea y le golpea. No corrimos a nadie, pero los espíritus tienen que tener personas a través de quienes operar. Y si las personas que están permitiendo que ese espíritu trabaje a través de ellos, que se vayan, y tú no vas a permitir que el espíritu trabaje a través de ti, entonces el espíritu también se fue. ¿verdad? Entonces todas las demás personas ven, es la batalla que está sucediendo, la batalla espiritual, ¿verdad? Pero, y por ello muchos se han contaminado. Dice, si tú vas a ser amargo, sea amargo en otra parte. ¿Por qué? La raíz de amargura va a sacar el Espíritu Santo justo fuera de la iglesia. Aunque yo no estoy amargo, la amargura en iglesia lo va a sacar de la iglesia. No lo va a sacar de mi vida, lo va a sacar de la iglesia aún así. ¿Me siguen? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos. No nada más te afecta a uno o dos. Esto es, mire, debes de dar gracias a Dios que tienen un pastor que está guardando su ojo y puede discernir esos espíritus. De otra manera, muchos serían contaminados. Tú no eres contaminado. Aquí estás. Tú quieres a Dios. Tú no estás amargo. ¿Alguien amargo hay aquí esta noche? No sea que haya algún fornicario. Bah, Pablo, no uses esas palabras. No digas, es una iglesia, vas a enojar a alguien. El único que se va a enojar va a ser un fornicario. Y si el fornicario para de fornicar, pues va a parar de enojarse. Pero si no tiene intención de parar, él se va a enojar. Es sencillo eso, ¿verdad? Si yo predico Espíritu Santo y tú quieres el Espíritu Santo, ¿te vas a enojar tú? Claro que no. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pablo está trayendo esto al Nuevo Testamento. Él está diciendo, esto no es historia del Antiguo Testamento. Eso está sucediendo en una iglesia del Nuevo Testamento. Amargura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Eso es trágico, ¿acaso no? Aunque lo procuró con lágrimas. Yo no sé si esto es verdad o no, amigo. Pero yo escuché que se dijo varias veces, de cualquier manera. Yo estoy seguro que es verdad para algunas personas. Estoy absolutamente convencido de ello. Pero a mí se me dijo que Elvis Presley, cuando él vino al final del camino, bueno, sabemos de que él estuvo desanimado y depresionado. Pero a mí se me dijo que él estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Ve, él fue criado en iglesia y aprendió sus movimientos en una iglesia pentecostés y cantaba él en iglesia. Pero él usó ese don, él lo vendió. Él vendió su primogenitura por popularidad y dinero. Le llamaban al rey. Dios dijo, os haré reyes y sacerdotes. Pero él dijo, yo quiero ser un rey en este lado. Serás un rey allá, no aquí. Serás un sacerdote allá, aquí. Y allá serás un rey. Oh, tomaré mi reinado aquí. Yo entiendo que él lloró y trató de encontrar su camino de regreso. Tantos en los 60s de esos cantantes. Whitney Houston. ¿Dónde aprendió ella a cantar? ¿Alguien puede decir iglesia? Jerry Lee Lewis, ¿dónde tocó él? Creo que se dijo en iglesia. ¿De dónde aprendieron estas personas? ¿Dónde es que vienen los dones? Dones dados por Dios. Pero vendieron su primogenitura por algo temporario, por el aquí y ahora. Y después lloraron amargamente. ¿Cuántos de ellos han muerto muertes trágicas? Casi todos. Todos no han morido, pero pues morirán. No hay final contento a esta historia, a lo que me refiero. Tu primogenitura te muestra quién eres y qué te pertenece. Y es algo que tú posees y es algo que se mostrará en el exterior. no será nada más tú diciéndolo tengo. Y es algo que todo el infierno reconoce también, aunque la iglesia en sí mismo fallará a reconocerle muchas veces. Todo el infierno lo reconoce. Entonces tú vienes a hacer un tiro blanco. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Tú quieres que tu reputación sea marcada? Nada más párate por una reunión de la manera antigua. Será llamado a que unos ciertos dichos, ¿verdad? Ah, eres tan no profundo. Pues sí, pero estoy contento y tú no. Y tú estás amargo, pues sí, yo no. Yo estoy venciendo y tú no. Oh, ¿acaso no fuiste tú ese que se acaba de ir el mensaje? ¿Acaso tu iglesia no se partió? ¿Acaso no escuché que se volvió a partir de nuevo? Oh, yo escuché que tu familia se fue ahora. Y eres tú nada más y 20 personas. Qué miserable, ¿eh? Ese tipo de cosas. Esta es vida eterna, vida verdadera. Qué miserable lugar donde estar. No me digas que puede estar usted contento de esa manera. Pero hermana Allie, yo estoy contento. En caso que no se muestre, no sé si se está mostrando esta noche o no, hermano Doug, pero yo estoy contento. Y sí, usted y yo estamos viendo a ser ya antiguos o ya ancianos juntos. Déjame ver, hermano Joe. El último miércoles tuvo su cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños. Hermano Bill, ¿cuándo fue tu cumpleaños? ¿Cuándo? El 18. Feliz cumpleaños temprano. La hermana Elizabeth, ¿es mañana tu cumpleaños? Ayer. Feliz cumpleaños. ¿Alguien más en tu familia tiene cumpleaños? Este mes, sí. Feliz cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Yo estoy teniendo fiesta.
Thanks for coming.
Gracias por venir.
Thanks for making it a happy time.
Y gracias por hacerle un tiempo feliz.
Brother Doug's is a week from now.
El hermano Doug también es una semana de hoy el día. Estamos 7 días pues aparte. Pero aún en público puedo hacer la matemática. 7 días. Y los dos se llaman Doug. Hay que espiritualizar esto de una manera. Usted también tiene un cumpleaños, Daniel, ¿verdad? Eres acuario, pero no eres capricornio, pero estamos a aceptar. Tenemos un club de capricornios aquí. Nunca he conocido tantos capricornios. ¿Alguien más este mes? JJ también, sí es. Isaac Baxter. Hay otro. ¿Cuál es el de él? El 30, Acuario. Mismo mes. No estoy hablando contra acuarios. Todos nacimos bajo una estrella, ¿eh? Nada más que la mía está más resplandeciente. Todos fuimos puestos por un propósito aquí. Gracias por celebrar mi cumpleaños, ¿eh? Juntos. Aleluya. De hecho, mi cumpleaños es julio 3 del 89. Ahí fue cuando nací por segunda vez. Ese es el cumpleaños que debemos de celebrar. Ahí fue cuando me di cuenta de que yo era eterno. Yo fui eterno antes que eso, pero pues vine a ese reconocimiento que era un hijo de Dios. Ese génome de simiente fue vivificado. Vine a ser una nueva criatura que se hace en el exterior, no me miraba de frente. Pero en verdad estoy tratando de apagar. Pero miré otra caricatura que era chistosa. Era un tipo de mariposa o algo así que y le mostró, le paró la policía y dijo, y le mostró la foto y era un gusano. Le dijo, ese era yo, el viejo yo, así me miraba antes. La mariposa, pues. Y digo, yo puedo decir la misma cosa. Yo te puedo mostrar una foto de cómo me miraba cuando yo estaba viviendo en el mundo. Y después te puedo mostrar una foto de yo ahora mismo. Uno es un gusanito feo. Y después otro es una cosa hermosa que tiene alas. Que tiene una dieta diferente. Y que tiene diferentes compañerismos. Que vuela en una diferente dimensión. Uno era ciego. Y el otro dice, pero ahora veo. Aleluya. Pongámonos de pie esta noche. ¿Ama usted al Señor? Yo sé que tomé mucho más de tiempo extra esta noche. Más. El Espíritu Santo hará que tus pies dancen. Y el Espíritu Santo te hará vez tras vez. Así es, el Espíritu Santo hará que tus pies dancen y también pondrá tu corazón a danzar. Así es, el Espíritu Santo hará que tus pies dancen. Y el Espíritu Santo te llenará y te alegrará, ves, por todas partes. Y el Espíritu Santo hará que tus pies dancen y hará que tu corazón también dance. Así fue que David danzaba delante del Señor y él danzó con toda su fuerza. Y su corazón fue lleno de gozo santo. Era su espíritu tan ligero. Y Miguel miró a través, Michelle, creo que se llamaba, miró que... Okay. Miró que...